Bienvenidos a Colorín Colorado, el programa de radio que toca bello. Hoy hablamos del Círculo de Cultura de Podemos con dos de sus miembros egregios y fundadores casi con capa de gladiadores y caballeros templarios, Jorge Lago y Germán Cano. Buenas tardes a ambos.
Buenas tardes, Ernesto.
Buenas tardes.
Bueno, Jorge Lago y Germán Cano, para alguien que no forme parte de la academia y en concreto alguien que no haya estudiado filosofía, pueden parecer casi hermanos siameses, los tipizape de Podemos. En una ocasión, Germán Cano, bueno, en la ocasión en la que Podemos conquistó sus 5 escaños en el Parlamento Europeo, en medio de la euforia, Germán Cano llegó a calificar a Jorge Lago del Michael Knight de Podemos, dado que su conducción casi temeraria del coche fantástico durante la campaña de promoción de Podemos forma parte ya de la historia y de la mitología de Podemos. Pero, como insisto, para alguien que forma parte de ese pequeño cogollo de los estudiantes de filosofía, Jorge Lago y Germán Cano, en principio, no tendrían por qué haberse conocido o pertenecen a mundos que van en paralelo, si bien es cierto que tocan temas en común. Jorge Lago se licenció en sociología por la Complutense y estuvo haciendo durante bastante tiempo una serie de másteres en instituciones públicas y privadas. Ahora, desde hace un par de años, es editor en Lengua de Trapo, donde hace una labor importante de difusión tanto de narrativa contemporánea como ha hecho la editorial desde hace bastante tiempo, y sobre todo captación de ensayo político en general. Y por su parte, Germán Cano es licenciado en filosofía, ¿no? Con una tesis doctoral sobre Nietzsche, y ha publicado diversos ensayos y reflexiones por aquí y por allá, tanto en periódicos como de forma escrita en libros acerca de Nietzsche. Ha traducido a pensadores alemanes importantes actuales y da clase de filosofía en la Facultad de Humanidades de Alcalá de Henares. Como digo, un segoviano y un salmantino se consideran prácticamente especies de dos miembros de dos especies distintas, a pesar de que cara a un chino sean indiscernibles. Y para mí, pues el encuentro entre alguien como Jorge Lago, que está trabajando y sigue trabajando en ello, tiene una tesis sobre sociología del trabajo, y Germán Cano como nietzscheano vinculado a la filosofía alemana, pues no, sería como eso, un salmantino y un segoviano. Especies completamente distintas. La pregunta que quería haceros para introducir un poco el debate sobre el Círculo de Cultura de Podemos no es tanto cómo llegáis a Podemos, porque es evidente que, y esto se ha subrayado mucho, incluso desde una perspectiva crítica, la idea de que el círculo duro de Podemos sigue siendo, a pesar de todo, a pesar de ser un proyecto claramente popular y democrático y ciudadano, sigue siendo un núcleo duro de carácter universitario, ¿no? Hay algunos miembros de Podemos suelen enfatizar en la necesidad de ir más allá de esa idea de los dirigentes políticos como perpetuos profesores y los militantes de base como becarios. El Nega de los Chicos del Maíz, de hecho, llegó a hacer un poco de burla en una ocasión de la presentación de alguno de los representantes de los círculos como licenciado de filosofía y precario, ¿no? Porque no te defines directamente como precario y nada más. Así que, en lugar de preguntaros por cómo llegasteis a Podemos, quisiera preguntaros cuándo tomasteis conciencia de la necesidad y de la urgencia de algo como Podemos. ¿En qué momento de todo el proceso de movilización democrática y de manifestación en las calles que se ha producido desde el 15M hasta ahora, entendisteis la necesidad, comprendisteis la urgencia o llegasteis a eso, a comprender la importancia de dar un paso más allá y también entrar en las instituciones y no solamente batallar en las calles? ¿Jorge?
Uf, yo no sé si soy profesor o becario en este esquema del Nega, un poco tramposo, porque el Nega se sitúa desde del lado de los becarios, pero luego escribe libros como si fuera profesor. Pero cuando soy consciente de que Podemos es necesario, creo que una vez que Podemos ya existe, lo cual haría que mi respuesta fuera un poco tramposa. Pero lo que Podemos significa en términos de salto, si es que es un salto o de un paso más allá, en términos de empezar a pensar en las instituciones, yo creo que sí que lo empiezo a pensar pronto. Y lo empiezo a pensar con una idea que es muy simple y a la vez muy ilustrativa, y es que creo que sería erróneo hablar de un 15M. Evidentemente no me refiero a que hay muchos 15Ms, mucha gente, mucha pluralidad, sino que hay básicamente dos 15Ms a partir del mismo momento que surge, que es el 15M de la gente que está en las plazas, que representa de alguna manera una crítica radical a la idea misma de representación. Pero hay otro 15M, que es ese 80% de la población que ve con buenos ojos. El 15M que simpatiza y que dice estar de acuerdo. Y ahí no se está expresando una crítica de la representación política, sino una crisis de representación política en términos de bipartidismo, del marco del 78, y de que conectar, por tanto, y eso es lo que yo empiezo a ver claro, la plaza con los hogares, que es también a través de la televisión lo que allí sucede, no pasa tanto por transformar radicalmente las estructuras de poder en términos de asalto no representativo del poder, sino que pasa por una transformación democrática que vincule esos dos 15M. Y eso solo creo que se puede hacer con un movimiento social y político, que yo desde luego ni pienso en ese momento cómo puede ser, ni se me ocurre, ni lo único que hago es comentarlo en los bares, y de repente pues un tipo como Rejón, que otra cosa no tiene, pero inteligencia mucha, dice, oye, me voy a meter en esto, ¿qué tal si te metes? Y digo, pues de cabeza.
Sí, bueno, lo primero, sería interesante volver a esa definición del NEGA, porque yo creo que da muchas claves de qué podría ser el nuevo paisaje político que ha surgido en los últimos años. Pero bueno, podemos retomar esto. Pero para contestar a tu pregunta, y en términos personales, yo recuerdo una situación que a mí me... No voy a decir que me abrió los ojos, porque es una metáfora un poco manida, pero sí que me dio que pensar, y esto era... Creo, bueno, era 2 meses antes de que empezara la gente a hablar de una iniciativa que se llamaría Podemos. Esto fue en enero, pues yo creo que sería pues en noviembre, diciembre del año pasado, ¿no? Era una feria de habilidades que se desarrollaba en Carabanchel, en un contexto, digámoslo así, autonomista, donde el Centro Social ECO propuso generar un espacio donde la gente intercambiara sus competencias laborales, ¿no? En un contexto pues de gran precariedad y de urgencia como el que vivimos, ¿no? Yo venía del 15M y de la Asamblea de Análisis, y la experiencia que tuvimos fue una experiencia de estar totalmente descolocados. O sea, que se abría como una especie de abismo muy, muy profundo entre el activismo que yo había desarrollado ese último año, esos 2 últimos años, y las necesidades sociales de ese grupo de personas que estaban allí intercambiando pues eso, lo que sabían hacer, ¿no? Entonces, esa sensación de extrañeza y de descoloque me dio que pensar sobre la situación que estábamos viviendo, como si fuera un pequeño microcosmos de lo que estaba aconteciendo en un nivel más general, que era la separación del 15M respecto a la urgencia social. O sea, como si se hubiera abierto un espacio que nadie quería, además, que nadie quería ocupar, porque recuerdo además conversaciones en esa mañana donde los autonomistas, por así decirlo, los más partidarios del movimiento social, entendían que no querían, vamos, tener ninguna relación con las instituciones, ¿no? Y al mismo tiempo, gente de las instituciones que se acercaba allí, que tampoco encontraba su hueco, ¿no? Yo creo que esa experiencia de ocupar un espacio a caballo entre lo que había sucedido en el 15M y la necesidad de ocupar el espacio institucional fue lo que me llevó a decir que si Pablo Iglesias se presentaba, que yo iba allí a pegar carteles, que a lo mejor fue lo primero que dije. Luego ya esto pues empezó a cobrar, digamos, más cuerpo, pero digamos que ese fue quizá el contexto biográfico que me llevó a Podemos.
Hablemos un poco de la trayectoria del círculo de cultura de Podemos. Yo no sé si esto es algo, forma parte, digamos, de la información confidencial, pero parte de eso, de la mitología y de la historia íntima del círculo de cultura de Podemos, pasa por el lugar en el que se reunía habitualmente ese círculo, que era el bar Los Porfiados, ¿no? Cuyo nombre también indica un poco la condición de urgencia y de carácter instantáneo en el que se montó la cosa. Y A colación de la cuestión de esta trayectoria que ha tenido el círculo, quisiera retomar una conexión que realizaron muchos analistas, tanto culturales como políticos, en torno al 25M, que fue la comparativa entre el Cholo Simeone y Pablo Iglesias, dos de los grandes destacados de ese fin de semana en el que el Atlético de Madrid perdió contra el Real Madrid, pero con esa idea de terminar con la cabeza bien alta. Y Pablo Iglesias, y en general, digamos, el partido Podemos, consiguió 5 escaños de manera completamente imprevista, y en lugar de enunciar un discurso victorioso, la primera palabra que tomó el Pablo Iglesias fue decir: esto no es bastante, nosotros no hemos venido aquí meramente a ser un balcón de la calle, sino a tomar el poder y cambiar el poder, ¿no? Entonces, esta doble idea de una heroicidad que no termina de ser bastante, porque el objetivo en última instancia no es figurar, sino vencer, y la idea que enuncia el Cholo Simeone, pero que encarna Podemos, de que el esfuerzo no se negocia, me parece también representativos de lo que del trabajo que habéis desarrollado tanto en la sombra como luego después de los 5 escaños en más a la luz, dentro del círculo de cultura de Podemos, pero también en otros círculos y vinculados con otros espacios. Vosotros no sois liberados de Podemos, hay muy poquitos de que lo sean, están cobrando realmente un salario bajito, y por confesiones personales entiendo que están en una situación que oscila constantemente, insisto, entre el polo de la servidumbre voluntaria, la causa noble, y la idea del entusiasmo y la ilusión. Esto me recuerda constantemente a la famosa performance de Francis Alice de que la fe mueve montañas, ¿no? Donde un grupo de individuos cogiendo una pala consiguen desplazar unos metros una montaña de arena. El trabajo que han ido realizando las hormiguitas, tanto del Círculo de Cultura de Podemos como un círculo próximo, que es el Círculo de Redes, ¿no? Con el que habéis estado trabajando bastante, se parece bastante a esta performance de la fe mueve montañas. Así que contadnos un poco cuál ha sido el pasado, el presente y el futuro de esta ilusión y de esta fe, teniendo en cuenta que el pasado de el pasado del Círculo de Cultura ha sido más bien el vínculo que ha tenido con las redes, o sea, con hacer llegar el mensaje y hacer un trabajo de pedagogía de tal forma que uno entiende que la cultura que hay que formar es una cultura política en donde las redes cumplen una función indispensable de acceso, internet en general, de acceso más o menos democrático y abierto, pero sobre todo gratuito, a un tipo de información. Y sobre todo estar al filo de debates. Tú, Germán, pero también tú, Jorge, habéis estado respondiendo, escribiendo artículos de manera constante en colaboración con otros miembros del Círculo de Cultura en relación a todas las cuestiones que se han debatido, ¿no? Y que se seguirían debatiendo acerca del liderazgo, la visibilidad, el carácter mediático, el oportunismo o no de este tipo de iniciativas. Y bueno, aparte de mencionar un poco el pasado, sí que me gustaría saber cuál es el presente y el futuro, ¿no? Desde el futuro me llegan ecos de la posible fundación de un think tank que aglutine las diversas facultades y cualidades que tienen algunos trabajadores de cultura que son próximos a Podemos. Y en el presente claramente está el horizonte de la asamblea que habéis celebrado hace apenas una semana, que inicialmente estaba planeada ser celebrada en el Retiro, pero que finalmente os fue denegada el permiso y os llegó incluso la policía a desalojaros del Retiro y os tuvisteis que refugiar en el Espacio Cruce, otro lugar crucial, nunca mejor dicho, de debate y de reflexión del Círculo de Cultura de Podemos. Así que bueno, contadme un poco eso, cómo veis el pasado, el presente y el futuro de la ilusión llamada Podemos.
Yo mismo. Bueno, una aclaración que puede parecer, voy a parecer un político y eso no, es lo último que quería que ocurriera, pero realmente lo que surge no es tanto el Círculo de Cultura como la Comisión de Cultura. Hago esta distinción porque las comisiones son espacios cerrados que surgen al calor del grupo promotor, del grupo que pone en marcha Podemos, y luego los círculos son espacios abiertos. Entonces, lo que hemos hecho desde Cultura es realizar desde la Comisión de Cultura, en la que estamos Germán y yo y hay más gente, y nos reuníamos en Porfiados con gente que conoces bien, Y ahí estábamos haciendo un trabajo más de desarrollo de la campaña electoral, de trabajo con redes, de encuentros culturales para ir haciendo ese trabajo que luego el círculo, entendemos que va a heredar, pero el círculo heredará lo que quiera heredar porque ya es un espacio abierto, democrático, asambleario, etcétera, que será esa, ese trabajo de hacer hegemonía. Con la idea, lo decías tú muy bien, porque retomo el inicio de tu intervención en la comparación con el Cholo Simeone, creo que la comparación fundamental del Cholo y de Iglesias o del Atleti de ahora y Podemos es justamente esa idea de que se puede ganar. De romper la histeria, digo histeria en términos más lacanianos, del deseo de insatisfacción permanente que ha caracterizado tanto al Atleti como a la izquierda en este país, de que estabas más seguro de ti mismo, más refugiado de ti mismo, si podías estar permanentemente refugiándote en la imposibilidad de obtener tu deseo, es decir, de ganar, entonces estabas más cómodo perdiendo, siendo gueto y estando encerrado en esa imposibilidad, y de repente surge un discurso que no es creación ex nihilo de nada, sino lectura de los tiempos, que dice, oye, no, que es que aquí hay mayorías sociales que con las que podemos conectar para convertirlas en mayorías políticas y ganar, y aquí no hemos venido a irrumpir, a tener nuestro huequito de 5 eurodiputados, un poco de pasta, dar un poquito de la lata en las instituciones y ya está. No, aquí hemos venido a ganar o a nada, ¿no? O a nada, o sea, esto es un todo o nada. Y eso, claro, cambia y orienta toda la actividad de Podemos en todos los niveles. Y en el nivel o en el sector en el que nos movemos Germán y yo, que es el de, en uno de los que nos movemos, porque estamos un poco en más cosas, pero sobre todo en el círculo de cultura, yo creo que hay una idea que lo articula muy importante y es no se puede ganar si no se gana la cultura. Y la cultura no es ganar una galería de arte, sino resignificar símbolos, relatos, discursos de lo que es España. Tal cual lo digo, es decir, resignificar incluso el concepto mismo de lo español. Es decir, nunca un partido político se va a poder ganar en un Estado si el concepto que unifica y que da unidad simbólica e identitaria a ese Estado te es ajeno. Y tú no has sido capaz de resignificarlo y de hacerlo de alguna manera tuyo. Y eso es un trabajo de hegemonía cultural brutal que tenemos por delante en Podemos. En Podemos y en la sociedad, en las mayorías sociales en contra del régimen del 78, de la crisis, en un contexto donde ya no está tan claro qué significan las palabras, ¿no? Donde están un poco más abiertas las metáforas y la distancia entre significados e insignificantes te permite incidir políticamente mucho más que hace 20 años o 5 incluso, ¿no?
No, totalmente de acuerdo. Quizá para responder a la pregunta de cuál es el pasado, el presente y cuál va a ser el futuro de Podemos, desde el punto de vista del círculo de cultura, habría que pensar en qué sentido ya la propia iniciativa política Podemos tiene una relación muy profunda con las cuestiones culturales. Me explico, es decir, la nueva composición social de España es muy diferente de las últimas décadas, y esa nueva composición social es un poco frankensteiniana en el sentido de que está compuesta por jirones, por retazos de gentes y sensibilidades muy diferentes, incluso culturalmente muy diferentes. El 1.250.000 votos que ha conseguido Podemos ha sido eminentemente transversal, ha desplazado las categorías y las identidades que daban sentido al paisaje político de los últimos tiempos, ¿no? En ese sentido, si se ha podido apelar a gente tan diferente es porque se ha hecho también un trabajo de traducción cultural y de traducción de lenguajes muy importante. Y esa traducción cultural estaba vedada a discursos y a planteamientos teóricos que trataban de interpelar a sectores identitarios muy, muy compactos. El hecho de habernos salido de esas casillas y de esas etiquetas, yo creo que ha arrojado luz sobre un futuro que es el que tenemos que construir y que, como dice Jorge, va a ser arduo, ¿no? Y en ese sentido, en esa voluntad de construir una nueva mayoría social desde retazos y desde jirones muy diferentes, estamos más cerca de Cholo Simeone que de Cristiano Ronaldo. En tanto en cuanto hay una reivindicación también de lo popular y de lo plebeyo, sin tampoco hacer ascos a la alta cultura, ¿no? Por eso es interesante ver qué tipo de qué tipo de espacios ha conformado, porque es verdad que Jorge y yo podíamos habernos encontrado tomando copas o presentando o acudiendo a la presentación de algún libro. Iba a decir más cosas, los puedes encontrar en otros sitios, pero prefiero dar imágenes
que dejar que la imaginación vuela.
Pero eso hubiera sido lo previsible, ¿no? Pero encontraros un espacio como Podemos, sí que yo creo que da a entender que están pasando cosas, que están pasando también cosas a nivel cultural y que tiene que ver con el hecho de que quizá ni Jorge, ni yo, ni mucha otra gente que está en Podemos responde a los ideales de militante o a los ideales culturales que habían sido pues explotados y frecuentados en los últimos tiempos, ¿no? O sea, esto significa, por ejemplo, tener un contacto con la cultura popular, saber qué lenguaje tienes que utilizar. Por ejemplo, has aludido a la cuestión de redes. ¿Cómo puedes generar un discurso político en el marco de un discurso tan fragmentario, tan esquizofrénico como el de las redes sociales? Bueno, pues eso era un reto. Tú no puedes hablar a la gente de la misma forma. Y para eso tienes que tener una sensibilidad, tienes que manejar un tipo de lenguaje. Y ahí creo que la estrategia de redes ha sido, vamos, esto parece que lo diga yo, creo que está bastante mal, pero creo que ha sido uno de los puntales del nuevo discurso que ha surgido con Podemos, ¿no? Esta voluntad de jugar y de no temer contaminarte con materiales extremadamente diferentes, ¿no? Porque aquí en Podemos hay también, pues, hay un discurso politológico que proviene de las experiencias latinoamericanas, pero no solamente es eso. Es decir, eso, uh-huh. eso se ha hibridado, se ha unido con otras dimensiones que, bueno, esperemos explotar en los próximos tiempos.
Y comentad un poco más, entonces, ¿cuál creéis que es la tendencia a futuro de la comisión ahora constituida en Círculo de Cultura de Podemos? Una vez realizado este trabajo de traducción para que haya una comprensión popular del mensaje y del proyecto que se quiere realizar y que los mimbres teóricos y no solo teóricos, culturales en general y políticos con los que se quiere construir este proyecto no solamente son la herencia o las lecciones tomadas a partir de las experiencias latinoamericanas, sino pues bueno la herencia y la trayectoria que está teniendo el propio partido dentro de las instituciones europeas, con sus alianzas con otros miembros y partidos de izquierdas de Europa del Sur. Así, contadnos un poco, en fin, cuáles fueron los temas principales que se manejaron en esa Asamblea del Retiro y cuáles son vuestros retos para el futuro.
En la Asamblea del Retiro del otro día, la que no fue en el Retiro, ahí planteamos, pero muy de forma muy abierta, porque era la primera vez que nos reuníamos valga la redundancia, de forma abierta, es decir, abierta al público, vinieron 70, 100 personas, no las conté, y lo que hicimos fue plantear un programa de trabajo abierto a la discusión y que era mutando, pero que nosotros propusimos unas líneas más o menos claras que te cuento muy brevemente porque creo que tienen interés, ¿no? La idea de la que todo orbita es un poco lo que estábamos comentando Germán y yo, de la necesidad, la posibilidad, que es fundamental, porque la necesidad siempre la ha habido, pero es que hoy se ha abierto la posibilidad de hacer esa resignificación de lo que es cultura y lo que no, del lugar de la cultura en el conjunto de instituciones sociales, la posibilidad de hacer una hegemonía no vehiculada desde arriba por el Estado y por las subvenciones y por una marca España cada vez más casposa, sino a través de lo que ya existe, pero dándole una arquitectura y una solidaridad distinta, que sitúe el conflicto como algo consustancial a la producción cultural y social y no como algo a evitar permanentemente para dar una legitimidad a un espacio político como fue el salido de la Constitución del 78. Es decir, que había un trabajo ahí fundamental de lo que hemos llamado hegemonía cultural, pero puedes llamarlo de otras maneras, ¿no? Y que en última instancia puede abocar a tres líneas o dos, una que podamos defender una cultura popular española sin que nos degrima. Y ese sin que nos degrima implica dos cosas: una, bajarnos de los pedestales elitistas desde los que venimos muchos, y dos, que no degrima lo que se produce ahí, que también da grima a veces en sí mismo, es decir, que hay una mirada elitista y también hay una producción dejada e interesadamente dejada sin subvención, sin formación, que acaba siendo pues la reproducción de un discurso bastante casposo, ¿no? La posibilidad de una cultura popular otra, que yo creo que es fundamental, y esa es una de las líneas de reflexión y de acción que va a definir, yo creo, que el círculo de cultura, pero hay otras muchas, o por lo menos cinco. Una segunda es repensar las políticas culturales, cómo es el modelo de política cultural en el Estado español, cuál es el lugar del Estado en la producción y en la subvención y en el apoyo cultural, habida cuenta que no hay modelo, básicamente. Y que por tanto, en ausencia de modelo, pues lo que se genera es una especie de hipertrofia y de inercias que son, por un lado, clientelistas y por otro lado, muy vinculadas al Estado, bajo la suposición, y esto ya es una suposición mía, pero que creo que compartimos muchos, de que en España no ha habido separación entre gobierno y Estado y que, por tanto, la cultura ha sido siempre subsidiaria, subalterna del poder político y no de una institución al margen, que sería la sociedad civil a través del Estado. Hablaba esta mañana con un amigo que trabaja en el Ministerio de Cultura el día que el gobierno de ZP decidió poner gobierno de España en toda la información que tenía que ver con la producción cultural a través de los teatros. Y dices, ¿cómo que gobierno de España? Como mucho reino, que sería el Estado, pero no gobierno. Pero ya hasta incluso ese nivel se ha confundido el gobierno con el Estado y, por tanto, la cultura con algo subsidiario a los gobiernos de turno, ¿no? Creo que eso lo tenemos que repensar y repensar un modelo distinto que lleve a unas políticas locales, que sería el tercer ítem sobre el que queríamos trabajar distinto, que no solo verticalmente dependen del Estado, también, o sea, no solo de arriba abajo, sino de abajo arriba, podrían refigurar también la producción cultural. Qué articulación entre los distintos espacios autogestionados, centros sociales, teatros de barrio, etcétera, se pueden pensar a través de políticas locales. Habría un cuarto espacio fundamental de trabajo, también muy ausente, que son formas de asociación de los trabajadores culturales al margen de la política gremial y de la lógica gremial, que es la que nos ha llevado a una indefensión brutal de los trabajadores de la cultura y a la ausencia de estructuras de derechos más o menos fuertes, como pueda haber con los intermitentes en Francia o con otros espacios de trabajo. Y nos quedaría un quinto espacio, que es el de repensar la relación entre cultura y pedagogía. Es decir, cómo se enseña, cómo se transmite, cuál es el lugar de la cultura en los espacios formativos, no solo universitarios o escolares, sino también a niveles de comunicación cultural, ¿no? Un museo, o sea, la diferencia entre un museo español y uno en París, que es un lugar que más conozco, es el enorme esfuerzo pedagógico que hay sin que parezca que te están moralizando ni adoctrinando a través de quién era Gauguin o Van Gogh o me da igual quién, ¿no? Esa sensación de que no está Esperanza Aguirre contándote quién es Van Gogh, sino un técnico independiente del poder, ¿no? Yo creo que esos cinco espacios son los que van a definir una línea de trabajo que va en línea recta a transformar, porque ya se ha transformado, o sea, reconocer la transformación de hecho que ha tenido lugar en los últimos 5 o 10 años en España de los espacios culturales, ¿no? Y a que las instituciones, en el caso de que las tomemos, que confío en que sea así, reconozca esa transformación de facto y la apoye a través, en muchas veces, de su retiro, ¿no?
No, bueno, en nada importante que añadir a la numeración que ha hecho Jorge. Quizá bueno, por ampliar un poco la pregunta, hay que tener en cuenta el contexto en el que nos vamos a mover en los próximos años. Ese contexto está marcado por un proyecto de regeneración que, bueno, pues tiene quizá una figura emblemática en la coronación de Felipe VI. El otro día, bromeando, y esto tendría que ver también con la diferencia entre el Madrid y el Atleti, hablamos de F6, ¿no? De la apuesta hegemónica y regeneradora de F6. ¿Qué sería una propuesta regeneradora cultural de F6? Bueno, pues estaba pensando, por ejemplo, en un proyecto que está empezando a cobrar forma en los últimos tiempos, que es un proyecto llamado Transforma España, de la Fundación Everis, dirigida por Eduardo Serra, alguien que fue ministro de Defensa, que es una figura muy, muy, muy ligada tanto al PP y al PSOE. La Fundación Everis presentó una iniciativa cultural para transformar España, que, digamos, tenía unas notas que irían justamente a contrapelo de lo que podría ser el proyecto cultural de Podemos. Esta fundación proponía un nuevo horizonte ideológico basado en la desideologización. Es decir, era una propuesta que, teniendo en cuenta la profunda desafección política que se estaba produciendo en los últimos años, utilizaba incluso el lenguaje de la casta, ¿no? De la casta política, una casta política parasitaria que ya es poco productiva en términos neoliberales, ¿no? Y trataba de acentuar el protagonismo del empresariado, ¿no? De los deportistas, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí posiblemente en estos marcos se va a desarrollar la apuesta cultural por parte del bipartidismo, de lo que queda de él, ¿no? Entonces es muy interesante que, si tenemos en cuenta que la cultura es un campo de batalla y va a ser un terreno en disputa, que podamos transformar digamos estos valores culturales en otra dirección, o sea, y eso será pues una batalla que tendrá que ver con estos puntos que Jorge ha enumerado, ¿no? Desde una propuesta formativa a una nueva forma de entender la cultura, no en términos clientelistas, un desarrollo de la cultura popular desde abajo, etcétera, etcétera, ¿no? Porque el concepto de cultura que posiblemente se nos vaya a vender en los próximos tiempos va a tener que ver, bueno, esto yo creo que es clarísimo con el discurso neoliberal que ha triunfado en las dos últimas décadas.
No, me parece genial. Quisiera hacer una pequeña pausa musical antes de pasar al siguiente, a la siguiente pregunta que tengo que haceros. Me parece muy interesante lo que has comentado, Jorge, de la cultura, ese invento del gobierno, ¿no? Ese, que es una idea que ya se encuentra en un artículo homónimo de Fernando Sánchez Ferlosio del año 84, ¿no? De, muy, muy bueno, donde hace esa variación a partir del enunciado de Goebbels de que cuando escucho la palabra cultura extiendo un billete en blanco. Y hace un juego de palabras épico que ya anticipa buena parte del discurso que se ha vuelto hegemónico a día de hoy, como bien dices, de la cultura de lo subvencionado, con esa doble ambigüedad que tiene apelar a algo tan, tan amplio como la corrupción política, ¿no? ¿Cuál es el problema? ¿Los políticos en sí o la falta de una cultura política a la altura del momento? Él hacía un juego de palabras muy bueno en torno a la Fundación Menéndez Pelayo, que para él era el ejemplo por antonomasia de fundación que está dispuesta a financiar a cualquier autor con tal de que escriba tres o cuatro páginas de página, no importa de qué tema, y decía esto de que la llamaba la Meriéndez Pelayo, ¿no? Porque la idea básica era crear una cultura popular donde la idea crucial era la de la fiesta, o sea, el encuentro de la, da igual, de quien sea, la conversión del cualquiera en un posible consumidor de gin tonic. Y bueno, como digo, volvemos sobre esos temas un poco más tarde de la pausa pequeña musical que quiero introducir, porque al hilo de la mención que hacías a esa cultura popular española no auténticamente viejuna o casposa, me venía a la mente toda la polémica que hubo hace poco con motivo del último disco de Nacho Vegas, que sí que me parece un ejemplo de un intento de traducir o de hacer música indie con un lenguaje que contiene contenidos políticos, pero que también tiene una expresión, digamos, bastante accesible para cualquiera que no haya leído a Ernesto Laclau o tenga por qué estar al tanto de la izquierda lacaniana, ¿no? Entonces, con motivo de la publicación de este último disco de Nacho Vegas, que es miembro fundador de la Fundación Robo, hubo una polémica bastante potente entre Santi Carrillo de Rock Deluxe y Roberto Herreros, que sobre todo intervino a través de Twitter y en una entrevista muy recomendable que recomiendo a los oyentes del Estado Mental, publicada en Playground, que se titula de manera maravillosa «El mainstream no se cansará de oír hablar sobre la decadencia de la clase blanca fordista», ¿no? Y ahí pues él criticaba la idea de que la música política no tenga, o sea, la principal objeción que se hizo contra parte de las canciones de este disco es que eran bastante estereotipadas, que cuando hablaban de la figura de derechas lo trataban como un paleto votante del Partido Popular que va todos los domingos a misa. Entonces, siempre cuando uno utiliza las herramientas de la sátira para hacer arte político, volveremos a ello más adelante para hablar de Juego de Tronos y de la fascinación que parece que es omnicomprensiva y omnipresente en Podemos hacia los Targaryen, Cuando uno hace arte político y utiliza las herramientas de la sátira, inevitablemente tiene que simplificar y hacer estereotipos, del mismo modo que cuando uno hace política no puede estar haciendo todo el rato discursos de una hora, sino decir lemas tipo paz, pan, paz, tierra. Y del mismo modo, pues la principal objeción era esto, ¿no? La vida es más compleja que lo que está mostrando Nacho Vegas, y la respuesta, muy al filo de lo que dice, que hemos comentado, Roberto Herreros, es la mayor parte de los críticos culturales siempre privilegian los personajes complejos y las tramas enrevesadas y los individuos psicológicamente perturbadores, pero el 80% de la población tiene vidas mediocres y estereotipadas. O sea, el estereotipo se suele criticar por su falta de mímesis respecto a la realidad, pero en realidad el tipo de estereotipos que se manejan en estos discursos, en estas canciones, se ajustan mucho mejor a la realidad que la idea de el individuo libre en todas sus decisiones, y incluso una constitución de su deseo. Así que quisiera meter como pequeña pausa musical y volvemos con todos estos temas y muchos más. Escuchamos ahora mismo Cómo hacer crack, de Nacho Vegas.
Cada mañana despierta la sensación de que hay alguien gritando a tu lado, pero estás solo en la habitación y desayunas leyendo la prensa para saber lo que hay que pensar. Lees tu horóscopo, eres Capricornio, entra el pánico y bajas al bar y hay una camarera colombiana, pero ya nunca ha reparado en ti. No lo intentes, regresa a casa, tal vez te sientas seguro allí. Pero en la tele dan la muerte violenta de alguien molesto para la sociedad, y el presentador hace una mueca, abre la boca y solo suena un crack. Abre la boca y solo suena un crack. Y te atreves a volver a salir, compras pan de Bimbo y dos yogures en el Mercadona de Pumarín, y oyes voces justo al otro lado. Es una fiesta que hay en un café, te informan de que han desarticulado a la cúpula de la COE y de que solo habrá un nuevo principio una vez consumado el fin. Y una niña susurra a tu oído que han desahuciado a la familia Botín y que han cambiado el significado de algunos verbos como disfrutar. Y en la calle se hace un gran silencio, pero si escuchas bien oirás un crack. En toda España solo suena un crack, en Occidente solo se oye un crack. Esto no es el fin, si esto no es el fin, si esto no es un final, entonces es la bomba que va a estallar, es una bomba y va a estallar, es la bomba que va a estallar. Y en la tele dan la muerte lenta de algún experto en el mundo global. Y hoy es el timbre y al abrir la puerta hay una multitud haciendo crack. Una multitud haciendo crack.
Después de haber escuchado a Nacho Vega, seguimos aquí con Jorge Lago y Germán Cano hablando del Círculo de Cultura de Podemos. Uno de los me alegra mucho haber escuchado las respuestas que me dices a la última pregunta acerca de los temas y de la y del proyecto político que se está fraguando en el Círculo de Cultura de Podemos, porque me daba la sensación, conforme se fue manejando ciertos temas en la Comisión de Cultura de Podemos, que había un discurso excesivamente a la contra en un determinado momento con la idea de que el marco teórico en última instancia era estar contra la cultura de la transición. Ese fue un poco el marco que dio cobijo a los encuentros de Podemos del 12 de abril, en el cual yo participé junto a Lisa McCausland en una mesa sobre cultura de transición y literatura. Y escuchando a Lisa McCausland y escuchando también a algunos de los que intervinieron en mesas paralelas sobre feminismo y cultura de la transición, también estaba César Rendueles, estaba Carolina del Olmo, o sea, digamos, por así decir, la circunferencia que rodea los círculos de Podemos, la gente que está dentro, que está fuera, simpatizantes y militantes de Podemos, la sensación que se podía palpar en el aire era de que, por un lado, el marco de estar contra la cultura de transición en términos puramente organizativos y de manejo de presupuestos era un marco válido en términos generales, en el sentido de que ciertamente existe una generación tapón y existe una organización mafiosa de los presupuestos del Estado y una concepción vertical de lo que es la cultura. Siempre, digamos, como cultura entendía como elevación de las masas a una instancia europea y una normalización democrática que no es tal cosa. Pero por otro lado, también había la sensación de que el propio concepto de cultura de la transición no hacía verdad o no hacía justicia a la complejidad que tuvieron buena parte de los productos luego convertidos en canon, como fue el caso de la movida madrileña, que a pesar de haber sido demonizada de manera permanente en los últimos años, dado el carácter corruptible de toda entidad sublunar, ¿no? Esto es algo que sabemos desde Aristóteles, que toda entidad sublunar está condenada a la corrupción y Alaska y Mario no es una excepción a esta tendencia natural de todas las cosas a corromperse, pero yo creo que sí que es interesante entender hasta qué o valorar hasta qué punto la idea de CT es una reconstrucción retrospectiva un poco abusiva, que más que hacer honor o justicia a lo que pasaba en los años 70, 80 en España, lo que hace es crear un estereotipo a partir de la realidad que como viejunos ochenteros tienen ahora como canon y como padres de la cultura española, gente como eso, como Alaska o como Pedro Almodóvar y compañía. La pregunta que quería haceros a colación de esta concretización, ¿no?, de vuestro programa, de cómo se ha pasado de estar a la contra la cultura de transición, allá detallar mucho más cuál es el adversario en términos neoliberales y cuál es el proyecto que se quiere hacer en términos de necesidad, posibilidad y hegemonía. Mi hermana, en una entrevista que le hice, porque ahora mismo estoy en esta semana prácticamente grabando casi todos los programas, aquí el técnico de sonido, que ya somos casi primos porque llevo como 4 o 5 días viniendo a grabar programas, como estoy grabando todos los programas de verano, mi hermana decía en una entrevista que se emitirá antes o después de esta que estamos haciendo ahora, en una entrevista que hablamos de temas de feminismo y bastante dura, donde criticaba que en el epígrafe de igualdad del programa de Podemos no apareciera ni una sola vez la palabra feminismo, lo que según ella era una falta bastante grave dentro del propio programa, sostenía fuera y no sé si lo dijo fuera o dentro de micro, que uno de los problemas que tiene el feminismo para incorporarse, digamos, con todas las de la ley dentro de proyectos políticos amplios como el de Podemos, es la falta de un término como la casta, ¿no? El gran triunfo de Podemos a nivel de hegemonía cultural es que hay un término que puede pronunciar desde una abuela hasta un licenciado y teórico de Alain Badiou, que es la casta como reflejo y representación de esa corrupción que es también a la vez subjetiva y objetiva de individuos introducidos dentro de una dinámica endogámica y perpetuamente elitista de circulación de élites entre lo privado y lo público, ¿no? Y de ella decía, ojalá hubiera en el feminismo un término tipo el machirulo, ¿no? Que pudiera servir para representar y reflejar a la perfección el adversario político contra el que hay que enfrentarse. ¿Habéis encontrado vosotros en el círculo de cultura de Podemos vuestro machirulo, vuestra casta? ¿Cuál sería, en una reducción al mínimo común denominador, el adversario cultural que tenéis que batir? ¿Cuál es el dragón que tenéis que batir, si se pudiera decir con una sola palabra? Y bueno, todo lo que queráis comentar a colación.
Voy a empezar a hablar para ver si en mi propia conversación aparece la respuesta. Porque estoy y no estoy de acuerdo estoy de acuerdo con lo que has planteado, pero creo que la virtualidad política del concepto de casta parte de la constatación de una deficiencia, de una debilidad. Cuando no hay un nosotros constituido, en términos de sujeto político, es decir, cuando no hay una simbología y una identidad política que te permita decir nosotros y que ese nosotros sepamos qué significa, necesitas constituirte a través de un antagonista, de un ellos. Es decir, el ellos en una posición de debilidad te permite generar un nosotros sin que ese nosotros esté claro. Si imagínate que decimos la izquierda y todo el mundo sabe a qué nos referimos, pues entonces tomamos el poder y todo fenomenal. Pero como izquierda ya no significa nada, metafóricamente me refiero, y en términos de simbología y de identidad, pues necesitas recurrir a otras formas de construcción subjetiva y simbólica del nosotros. Como no las había y no eran compartidas, pero había un olfato desde la gente que montó Podemos de hay una mayoría social que no se autonombra reflexivamente, pero la hay. Sociológicamente, aunque no constituya subjetivamente una subjetividad política todavía capaz de articularse, la referencia a un ellos va a permitir ese juego espectral que define a nosotros. Y eso es la casta. En el feminismo no voy a entrar, pero efectivamente la referencia no al machirulo, que es una manera de definir un ellos que no implica a la totalidad de lo varón, sino a una parte de ellos, probablemente funcionaría mejor. Cuando se refiere a una totalidad casi que segmenta la población en dos, probablemente la identificación deje de funcionar. Digo esto de la casta para ir a la pregunta primera de la CT y cuál es el enemigo posible de cultura o el ellos. Yo estoy de acuerdo contigo, CT es un cajón desastre, en el buen y en el peor sentido de la palabra. Es decir, cabe todo dentro de cultura de la transición, el machismo, cultura de la transición, hombre, sí, pero vale. El patriarcado cultural, sí. Creo que hay cosas interesantes desde esta idea de la ausencia de un nosotros, y es que si algo ha supuesto la cultura asociada al régimen del 78 era la búsqueda de un nosotros. De lo español, de lo democrático, de esta alegría con la que entramos en Europa mientras nos metían el Tratado de Maastricht, que imposibilitaba cualquier posibilidad de soberanía democrática. Es decir, el lugar de la cultura ha sido la generación de un nosotros desde arriba. Nuestro enemigo es ese. Nuestro enemigo es no tenemos un nosotros desde abajo todavía, y hay que hablar de esa debilidad, pero sí tenemos un ellos. Y si ese ellos sirve el concepto de casta, que es un concepto en términos de estética política infecto, y a mí la primera vez que me dijo Rejón, esto es la casta, dije, hostia, no, esto no hay quien lo coma, esto no va a funcionar, para que veáis un poco mi capacidad de lectura de la situación política, que no ha sido muy buena, de esto no puede funcionar, somos hipsters, yo vivo en Malasaña, Rejón, casta, ¿no? Y ahora lo utilizan, vamos, o sea, dentro de poco Manel hablará de la casta, ¿no? Entonces, necesitaremos generar ese ellos que permita espectralmente hablar de nosotros en un momento de todavía debilidad.
Ajá. Uf, muchas cosas. Totalmente de acuerdo con las matizaciones que ha hecho Jorge. Me acordaba cuando te escuchaba, Ernesto, que ayer creo Alaska hizo unas declaraciones diciendo que Podemos ser una opción, pero no era la suya, ¿no? Digo esto porque digamos que también me parece.
¿Lo sabía? ¿Ha dicho eso?
Sí, lo dijo ayer y me pareció muy significativo. Y he de decir que
Es hombre, brillante.
Me lo esperaba, pero generó cierta decepción, porque me hubiera gustado que Mario y Alaska en el programa hablasen de Podemos. Sería un momento, yo creo que bastante interesante, ¿no?
Llegará,
yo creo que sí. Yo creo que el problema es que Alaska no ha comprendido el mensaje o se ha dejado llevar por algunas declaraciones que se han hecho acerca de Podemos. Pero creo que hay, no, se podría establecer algunos puntos de contacto. ¿Cuál sería el machirulo, dices, o cuál sería el enemigo, entre comillas? Bueno, se me ocurren varios nombres y no tengo por qué ocultarlos. No sé, por ejemplo, creo que hay personajes como Javier Marías, como Antonio Muñoz Molina, como determinado Fernando Savater, como determinado Félix de Azúa, que han representado un tipo de cultura desde arriba y han establecido unas coordenadas y unos marcos desde los cuales todo lo que caía fuera de esos parámetros era directamente despreciado, ¿no? Y hablo de estas figuras como podría hablar de otras, ¿no? Hay una película que los tres conocemos que es El futuro, de Luis López Carrasco, que muestra, digamos, apoyándose en determinada movida de los 80, un cierto bloqueo, que es el bloqueo que posiblemente haya representado el régimen del 78 o la cultura de la transición. Lo que el futuro es como una suerte de ángel exterminador donde los protagonistas son incapaces de salir de un determinado espacio, ¿no? Yo creo que quizá lo que ha definido la cultura española en los últimos tiempos es la incapacidad de salir de una habitación bastante asfixiante, ¿no? Que es lo que muestra la película. Y no es tampoco ninguna casualidad que la película se llame El futuro, ¿no? O sea, lo que justamente ha imposibilitado salir de esa habitación es una idea de modernización o una idea de que, bueno, pues el futuro era sonriente, el futuro, la modernización de España era el objetivo político deseable. Y eso ha castrado profundamente toda la cultura popular que existía y que siguió existiendo durante esa época, ¿no? El concepto de casta que puede rechinar y puede sonar ofensivo para los que venimos de determinada tradición o determinada cultura, sin embargo, yo creo que arroja luz sobre fenómenos muy significativos de lo que ha pasado. En primer lugar, casta es un concepto que alude a una situación básicamente destituyente, donde el poder ya no se puede enmascarar a través de velos ideológicos. O sea, cuando la gente dice eso es casta, quiere decir que hemos llegado a una situación donde el poder ya se emerge como una mafia, ¿no? Como una estructura que ya está desnuda, ¿no?
El rey está desnudo, sí.
O sea, creo que yo creo que el mérito de Podemos es haber jugado con esta idea, digamos, de desvelamiento de todo tipo de máscara sin allanar el camino a una solución fascista, que podría utilizar perfectamente esa palabra. Es decir, creo que lo interesante es que hay que jugar en ese terreno, pero justamente para enmarcarlo desde una opción emancipatoria. Porque no se trata de que la casta sea, digamos, una clase parasitaria que vive del trabajo, de la fuerza de trabajo, de la fuerza de trabajo virginal y pura de la clase trabajadora. No. Si hubiéramos llegado a esa conclusión o hubiéramos seguido remachando ese clavo, posiblemente estaríamos allanando el camino a una solución fascista. Pero no se trataba de eso, se trataba de jugar con toda la dimensión destituyente del concepto para llevarlo a una lógica emancipatoria y enmarcar la cuestión de la casta en clave politizadora, no en clave del resentimiento individual que se podría producir desde una utilización fascista del concepto. Y entender esos matices yo creo que también da claves para entender el fenómeno Podemos, ¿no? Y en el caso de la cultura, hablar de casta es lo mismo. O sea, el tejemaneje que se ha desarrollado en España en los últimos tiempos, bueno, es que es obsceno. O sea, esa obscenidad todo el mundo la conoce y la ha vivido en primera persona. Y eso yo creo que ha sintonizado muy bien con el malestar popular.
Me sorprende, Germán, que a la hora de dar nombres y apellidos del, del machirulo de la casta que tenéis que batir, señales a gente tipo Javier Marías, que a mí me parece un ejemplo de un individuo que ha bajado, o que en una época, bueno, está la famosa frase aquella de yo no voy a votar a favor o en contra de la Constitución porque prefiero quedarme leyendo la Ilíada de Homero, que pronunció en el año 78 cuando se estaba debatiendo algo tan, tan crucial y que ahora mismo sigue sobre la mesa, que es el tema de cambiar o modificar, o la posibilidad de que los individuos que constituyen esa nación una y no 51 que se llama España voten la Constitución que refrenda y que defiende y que enmarca sus derechos. Entonces Javier Marías, que en una época, sobre todo años 70-80, claramente era un ejemplo de ese intelectual despolitizado, y que él sí, durante los años de la transición, encarnó el modelo de la cultura de transición como cultura despolitizada, en los últimos años ha tenido, no sé si la crisis ha implicado una cierta pedagogía o el hecho de sentirse completamente ignorado por parte de los políticos a los cuales él reconoce que escribe, o sea, los interlocutores directos de su columna del País son unos políticos a los cuales pasan de él, ¿no? Tiene un texto muy famoso en el cual señala cómo en la época de Felipe González un ministro podía llegar a levantarse a las 6 de la mañana para ver la primera tirada del País, a ver si los columnistas del momento le ponían bien o le ponían a caldo, ¿no? Y sin embargo él pues saluda y no tiene ningún problema en relacionarse con políticos a los cuales ha intentado ofender o atacar, y ellos no saben ni siquiera, no escuchan ni siquiera el ruido que se produce en los medios de comunicación, que es un poco lo que le pasó a Botín cuando Podemos consiguió 5 escaños. La primera pregunta es, ¿quién coño son estos tíos, no? ¿Quiénes son estos? ¿Qué está pasando? ¿Quién es el de la coleta este que está aquí? Y sin embargo, ya te digo, Javier Marías me parece que por lo menos sí que le ha llegado el eco, en tanto en cuanto rechazó el Premio Nacional de Narrativa en 2012 porque no se sentía representado por ese concepto de marca España, y luego más adelante cuando el alto comisionario, me fascina esta palabra, el alto comisionado para la marca España le mandó una carta en el 2013 para ver si participa en un congreso de representación y exportación de los productos culturales españoles. Él decidió no participar y de hecho escribió varios textos, La marca España y las ratas, que lo tengo justo aquí delante, varios artículos en contra de la propia noción de marca España. El propio Muñoz Molina, a pesar de todas sus ambigüedades, se ha desquitado de buena parte de la cultura de transición con el libro que luego le dio el premio Príncipe de Asturias, Todo lo que era sólido. Es cierto que Félix de Azúa representa un tipo de cultura que tú, Jorge Lago, has definido, una cultura como un nosotros único e indefinido vinculado a lo europeo, ¿no? Que es, seguramente sea, en términos ya más estructurales, el gran adversario en términos culturales de Podemos. Quisiera preguntaros por esto, por el encaje de una cultura basada en el disenso con la construcción de proyectos culturales, y no solamente culturales, sino también nacionales, que en torno a consensos amplios, no solamente de izquierdas, sino de derechas, están ya apostando por, estoy pensando claramente en Cataluña, un proyecto independentista, ¿no? La posición de Podemos en relación con digamos, la idea esta wilsoniana de la autodeterminación de los pueblos, que es una posición claramente favorable a priori, ¿no? Con luego sus matizaciones acerca de en qué medida el derecho a decidir no solamente tiene que ser un derecho a decidir sobre qué bandera tenemos, sino también cuál es la constitución política de los mercados que queremos aceptar, cuál es la relación que existe entre las instituciones públicas y el sector privado. El número 3 de Podemos, en principio, se fue del Partido de Izquierda Unida en Cataluña porque estaba en contra del referéndum, y sigue estándolo, vamos, en las entrevistas que he escuchado después del 25M, sigue manteniendo esta posición. Así que quisiera preguntaros por esto, ¿no? ¿Cuál es el encaje? Porque no se suele relacionar, ¿no? Se entiende habitualmente que la cuestión de independentista, la cuestión de las naciones en España, es una cuestión meramente política, donde no tiene cabida un debate sobre la relación que existe entre cultura y nación, ¿no? El otro día salió una noticia un poco estúpida de el pan tumaca no es un invento catalán, porque resulta que el tomate es un vegetal vegetal americano, y esta idea del pan tumaca lo empezaron a hacer trabajadores andaluces que replandecían el pan duro en la hora de la comida con este fruto, ¿no? Entonces, claro, la propia objeción es estúpida, porque como todo el mundo sabe, aun a pesar de que estamos en el tercer aniversario, en el tercer centenario de la famosa toma de Barcelona por parte de las tropas borbónicas, aun a pesar de que este año se vaya a celebrar el referéndum, parece que el proyecto de Cataluña no mira tanto al pasado cuanto a la constitución política del futuro de una Cataluña que no tiene nada que ver con un proyecto identitario fuerte, sino entendiendo que Cataluña puede ser, por así decir, la Bélgica de España, o que lo ha sido y lo sigue siendo, o una suerte de Suiza donde diversas identidades se puedan confundir. Así que leyendo hace poco, es un libro que hemos mencionado muchas veces en este programa de radio, pero quiero volver a mencionarlo porque me parece excepcional y retrata muy bien, y yo creo que si no la conocéis personalmente deberíais entrar en contacto con ella. Luisa Elena Delgado ha publicado en Siglo XXI hace poco un libro muy bueno que se llama La Nación Singular, Fantasías de la Normalidad Democrática 1996-2011, donde cita buena parte de los libros de antologías de narradores vascos que habéis publicado en Lengua de Trapo. Y habla precisamente de esto, de cómo los medios de comunicación, cuando quieren vender un producto literario, sobre todo español contemporáneo, pongamos que habla del franquismo, en lugar de encuadrar claramente las coordenadas políticas de las cuales está hablando, el sufrimiento de este trabajador bajo el régimen sindical vertical del franquismo, lo que hacen es convertirlos en alegorías de el sufrimiento universal, ¿no? Entonces, cuando se habla de la Inquisición, cuando un español escribe sobre la Inquisición, no está hablando de la Inquisición, sino que está accediendo a un nivel de normalidad europea donde la idea clave es el sufrimiento en general, ¿no? Y ella, frente a esta idea de el escritor español como un individuo que habla de grandes temas en abstracto, ella dice claramente que hay que posicionarse y entender la pluralidad de idiomas en la que se escribe en el Estado español, y sobre todo eso, ¿no? La concreción de buena parte de las tramas y de los problemas que se tratan en esos libros. Entonces, bueno, si queréis comentar alguna cosa, sí que me parecería interesante este tema de naciones, cultura, Podemos, Javier Marías como posible miembro del Círculo de Cultura de Podemos.
Ese sería parte del problema serio de Javier, que nunca se bajaría a un círculo de Podemos de cultura y que lo escribiría todo desde una columna, y esa es mi mayor crítica, ¿no?, hacia él. Estoy de acuerdo con la defensa velada que has hecho o la contextualización que has hecho de Javier Marías, pero claro, no le he visto y no soy un activista y un defensor del activismo puro, pero creo que hay espacios más allá de las tribunas, ¿no? Y sobre todo que a veces esa, como tú decías, esa pérdida de poder social del columnista se refleja en una pataleta política, precisamente porque ya no tienes capacidad de influencia, porque la tienen las redes, porque la tienen espacios sociales que tú ya no controlas y en los que no te mueves y con los que no te mezclas, ¿no? Y evidentemente el País Semanal pues ya no es el espacio de poder, menos mal, que era hace 10 años, ¿no? Con respecto a todo este tema del derecho a decidir, de la independencia, de tal, voy a decir dos cosas. Una, populista, porque si no digo algo populista...
¿Cómo no?
Soy de Podemos y es que...
La ropa que estás llevando ahora mismo es del Alcampo, claramente, ¿no?
Esto es de una tienda muy cara. Pero es que yo soy casta, joder. La casta buena, pero casta. Una frase populista, y es que me han escrito varios amigos indepes, tanto del País Vasco como de Cataluña, diciendo, bueno, si España sois vosotros lo mismo, no hace falta irse. Que lo digo, pero es verdad. O sea, esto nos lo han escrito y a mí me lo han escrito en particular. Entonces, probablemente parte del antagonismo no era tanto un problema político como se está planteando ahora, sino qué tipo de Estado y de gobierno bipartito PP-PSOE estaba gobernando España desde el 78, con independencia de sentimientos legítimos que yo criticaría, pero que son legítimos de pertenencia a un territorio transhistórico como lo catalán o como lo vasco, en los que creo poco, pero ahí no voy a entrar en ese debate. Pero sí, desde Podemos, que se ha dicho, y el programa lo dice, y Iglesias cada vez que puede lo dice, de, por supuesto, aquí todo el mundo tiene derecho a decidir, nosotros nos gustaría que vascos y catalanes se quedaran, pero si deciden irse, pues será cosa de ellos, ¿no? Lo que se está diciendo ahí es algo que yo creo que tiene más trascendencia que el simple respeto a la decisión, y que tiene que ver, además, con una reflexión en términos ya más de cultural y narrativa, que es dónde te sitúas, en el método o en el, o en el final, en que la política que se requiere hoy es más la de un método democrático o la de un relato finalista. Te pongo un ejemplo. El otro día leía en público a Vicente Navarro diciendo, no, bueno, en el debate monarquía-república, no, pero no cualquier república, una república federal y además que respete esto y tal, tal, cual. Y yo leyéndolo no podía dejar de pensar, decir, pero es que no es este el debate. O sea, no se trata ahora de que saquemos todos a colación nuestros relatos finalistas, nuestras ficciones resolutivas de cómo debería resolverse el conflicto nacional, de clase, estatal, etcétera, y ponernos como Jedi's a luchar entre relatos finalistas. De no, el mío es una Cataluña federal, pero además donde hayamos cortado la cabeza a no sé quién, lo mío es la reivindicación, pero no de la guerra del 1714, sino la de no sé qué, que es lo que me parece que es profundamente antidemocrático. Es simplemente poner a funcionar una disputa de relatos finalistas que usurpan el espacio de lo político, entendido el espacio de lo político como un espacio de conflicto. De conflicto y que, por tanto, solo se puede resolver a través de una apertura constituyente, de una nueva espacio constituyente, que tiene mucho más sentido que, no, yo quiero la independencia, no, yo tal, yo monarquía, yo república. No, dejemos que se genere primero la apertura de lo posible para que esos debates tengan lugar. Y una vez que el campo institucional se haya abierto a la posibilidad de generar esos debates y que esos debates impliquen una posibilidad de transformación real, hagámoslo. Es decir, no antepongamos la ficción a la política. Primero política, luego ya ficciones. Y ahora estamos jugando primero con las ficciones finalistas para no sé cuándo hacer política. Y yo creo que Podemos lo que ha puesto encima de la mesa es, no, primero política, es decir, método, apertura, discusión. Y luego ya nos pondremos a hacer relatos de cómo tendrían que ser las cosas, ¿no?
Bueno, por volver a Javier Marías, ya que he sido yo quien ha nombrado la bicha. Bueno, es verdad, y yo seguí esa polémica en la tribuna o el espacio que tiene El País Semanal, pero es que casi los argumentos que utilizó me parecieron peores. O sea, los argumentos que utilizó para estar en contra de la marca España todavía me parecieron peores de los que esgrimió en un principio. Y cuando he mencionado a estas luminarias, ¿no?, de la cultura española, es porque ellos han cincelado el sentido común de las dos últimas décadas. Y esto, bueno, tampoco tiene que ser necesariamente negativo. Bueno, la figura que más posiblemente ha cincelado el sentido común de los últimos años desde el punto de vista de la filosofía, y aquí hay que reconocerlo también y apreciar los varios posicionamientos, es Fernando Savater. Fernando Savater es una figura crucial para determinar un nuevo sentido común, para lo bueno y para lo malo. Es decir, que ellos, digamos, han ejercido un poder extraordinario. ¿Qué se les podría censurar? La incapacidad en los últimos tiempos de estar a la altura de los nuevos procesos que están sucediendo en el presente. Eso les ha revelado como predicadores, y como predicadores en el desierto. Y la figura de Javier Marías en ese sentido yo creo que es paradigmática y tiene que ver con lo que decía Jorge, ¿no? Esta idea de que todo va mal, de que la cultura, digamos, está en una situación apocalíptica porque las nuevas redes sociales han acabado con la figura del intelectual tradicional, ¿no? Esa queja amarga y melancólica de que el mundo no está a la altura de nosotros, ¿no? Esa incapacidad de comprender lo malo nuevo, ¿no? Y de quedar apresados en lo bueno viejo. Esto es lo que yo creo que revela un agotamiento del modelo cultural que han defendido todas estas personas, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, y perdonad que me extienda, en un caso que me pareció también extremadamente significativo, que fue una cosa que escribió Elvira Lindo, a quien no he incluido y que también pues incluiría en esta egregia lista, un artículo que escribió en El País donde respondía a las críticas de determinadas madres porque sus hijos se habían ido al extranjero a buscar trabajo, ¿no? Y lo que decía Elvira Lindo en este artículo, y estoy, bueno, pues haciendo una síntesis muy, muy rápida, era que leyesen a Richard Ford, ¿no? Y que bueno, pues la gente tiene que crecer y tiene que salir del nido familiar para poder desarrollarse y madurar, ¿no? Entonces hablaba de la épica de Estados Unidos, o contraponía la épica de Richard Ford, de una novela, creo que se llama Canadá.
Sí, la última. Que no ha entendido.
Bueno, utilizaba Canadá de Richard Ford en contra de Juventud sin Futuro, por así decirlo. O sea, del paradigma o del planteamiento político de Juventud sin Futuro. Entonces, el Vida Lindo también me parece ha sido una vaca sagrada de la cultura de la transición, que era como sexo en Nueva York en lo privado y PSOE en lo público. O sea, y zapatos de Maloro Blahnik
Ser el título de la entrevista.
En el ámbito privado y PSOE en lo público. Entonces, ese doble juego, digamos, ha incapacitado pensar el presente y ha sido incapaz de estar a la altura de nuevos procesos, por ejemplo, como Juventud sin Futuro. Entonces, el abismo que se abre entre Juventud sin Futuro y Elvira Lindo me parece que es también muy significativo de lo que ha sido la cultura de la transición. Y en cuanto a Cataluña, yo vengo ahora de Barcelona, me ha sorprendido muy gratamente lo que está pasando con Wang Yem. Y veo que, por ejemplo, allí... la cuestión cultural es el catalanismo es hegemónico.
Sí, sí, sí.
Entonces, ahí no se puede. Por mucho que las iniciativas políticas traten de desarrollar un proceso, tienen que contar con una hegemonía cultural que está perfectamente asentada en Cataluña, ¿no? Lo que sucede es que el paisaje que se abre está tan abierto. Porque ahora, Esquerra está ya reculando respecto al referéndum. Es decir, ahí la cuerda se va a tensar por los sitios más insospechados. Y ahí el tema cultural va a ser decisivo, desde luego, ¿no? Pero bueno, por no escaquearnos de lo de Villarejo tiene una posición muy concreta, pero también es una posición personal, ¿no? Sí, sí. No hay que tampoco extenderla a la iniciativa Podemos, que, bueno, por otra parte, tiene que contar con el sentir de los círculos. O sea, lo que diga un eurodiputado pues puede ser interesante, pero no es la última palabra respecto al problema, ¿no?
Sí, bueno, quisiera introducir ahora en la segunda pausa musical también un poco como... digamos, enmarcando en términos sonoros este doble adversario que creo que hemos más o menos delineado. Por un lado, el retrato apocalíptico de los tiempos que entona Maese Javier Marías desde su tribuna, sosteniendo algo así como que en el momento en el que, en cuestión de método, triunfa lo viral o lo asambleario, el individuo como, ¿no?, individuo creador y original y pensador, digamos, influyente dentro de su tribuna, pierde peso. Por un lado, hay que responder a ese relato apocalíptico, constatando sin embargo la derrota histórica que tiene la izquierda y las clases populares en España y la evidencia empírica del atraco a mano armada que hemos sufrido durante los últimos años, pero sin caer, por otro lado, en esta ideología New Frontier que enuncia Elvira Lindo con también la crisis, ¿no?, esta idea de que crisis también es igual a oportunidad, y en un momento de debacle económica también los precarios tienen su oportunidad, porque en el momento en que se recortan presupuestos, a lo mejor los popes no están dispuestos a cobrar la mitad por lo que hacían hace un par de años por el doble de precio, y entonces puedes tirar de chavales cuya ilusión, en el doble sentido del término, como entusiasmo y fantasmagoría, cuya ilusión les lleva a hacer trabajos por la mitad de precio, a veces sin incluso de gratis, etcétera, etcétera. Entonces, frente a estas dos ideologías del retrato apocalíptico y la ideología New Frontier, me parece interesante que poner como pausa musical la canción que os donaron los miembros de Vetusta Morla, Golpe Maestro, cuya última estrofa creo que encarna muy bien esta constatación de la derrota, pero al mismo tiempo la evaluación de las posibilidades y de esa mayoría social que, hasta que Podemos emerge, nadie ha querido ocupar en el Estado español, ¿no? Y dice el último párrafo de la última estrofa de la canción: fue un atraco perfecto, excepto por esto, nos queda garganta, puño y pies, no fue un golpe maestro, dejaron un rastro, ya pueden correr y ya vuelve la sed. Entonces, sin más dilación, vamos a poner esta canción, Golpe Maestro, de Vetusta Morla, y volvemos en un momento. Seguimos aquí con Jorge Lago y Germán Cano. Al hilo de lo que comentabas, Germán, de Guayem en Barcelona, quisiera preguntaros por la cuestión de las coaliciones, las relaciones de poder entre distintas formaciones políticas y con esta siempre presente llamada la unidad de la izquierda o de las fuerzas populares, llámalo X, porque uno de las invariantes o de las cuestiones permanentes dentro de Europa Occidental es que los comunistas o los antiguos partidos comunistas nunca llegaron a acceder al poder, pero sí que hubo grandes coaliciones de Estado entre el Partido Socialista y comunistas que llevaban a puestos de ministerio precisamente a los ministros de cultura. El caso más ejemplar de ello fue André Malraux siendo ministro de Gaulle y Jacques Lang de Mitterrand, ¿no? Francia en ese sentido, como bien decías tú, Jorge, sí que tiene un relato y tiene un modelo de lo cultural y estas dos figuras, Lang por un lado y Malraux por otro, fueron parte de los gestores de este relato. Malraux apostando por la popularización y la unificación, digamos, de la cultura francesa, sobre todo promoviendo la televisión, o sea, la idea de que hay una cultura francesa de carácter popular que tiene que defenderse frente a la idea de la americanización completa y total de Europa. Y por otro lado, claro, con los impulsos que tenía siempre de independentista respecto al bloque hegemónico dentro de la Guerra Fría de Gaulle. Y por otro lado, Jacques Lang junto con Mitterrand, que apostó por la cultura de Estado como contrapeso de las tendencias vulgarizadoras del mercado, ¿no? Entonces, esos son, a mi juicio, los dos polos en los cuales siempre se ha ido enmarcando a la hora de la verdad las políticas culturales comunistas o de izquierdas en Europa occidental, ¿no? Entre la popularización y el reconocimiento del derecho de la ciudadanía a acceder a la cultura como bien y como derecho colectivo, ¿no? Que a día de hoy se concretaría sobre todo en la cuestión de los copyleft, o sea, de los derechos de explotación y de distribución de los productos culturales, y por otro lado, la idea de que tiene que haber un contrapeso a los intereses comerciales y a la mercantilización de la cultura en general, porque en el momento en que el Estado confía en los poderes autorreguladores y en las virtudes benéficas del mercado libre, lo que se produce es una vulgarización, un rebajamiento generalizado de la cultura que arroja una imagen falsa de la sociedad o de las clases populares. Aquellos individuos que están viendo la televisión y que ven intervenir a cuatro indocumentados con mucho prestigio en La Sexta pueden seguir viendo ese mismo programa, pero con gente que se lo prepara y que lleva citas de Maquiavelo o de Gramsci, lo que demuestra que la gente no es tan tonta como se piensa en ocasiones. Así que la pregunta un poco, ya la estoy más o menos concretando, la pregunta un poco en relación con estos dos modelos, el de Malraux y el de Jacques Lang, es: ¿cuáles son las posibilidades de coalición de izquierdas que se contemplan en Podemos? ¿Cuál es el tipo de programa de cultura que se ejemplificaría, sobre todo, digamos, a nivel municipal, donde coaliciones con Izquierda Unida ya deberían estar planteándose, ¿no? Porque parece obvio que en determinados municipios, aquí en Madrid y en otros sitios, la posibilidad de una coalición entre una Izquierda Unida depurada de miembros corruptos como Willy Meyer e incluso una posible coalición con el PSOE de este George Clooney llamado Sánchez, ¿no? Que no sabemos muy bien si te está a punto de vender un Nespresso o un programa político. preguntando a Pablo Iglesias cuando le entrevisté antes de que formara Podemos en noviembre de 2013 sobre una posible coalición Izquierda Unida PSOE siguiendo el modelo de Andalucía a nivel estatal, en 2015 Yo le hice esta pregunta básicamente porque le había montado un programa en La Tuerca donde se debatía justamente esto y incluso la posibilidad de que en 2015 un triunfo electoral de Izquierda Unida con el PSOE, si Izquierda Unida finalmente termina pactando a nivel estatal con el PSOE, una de las cosas que se pondrían sobre la mesa es la cuestión del modelo de Estado. Esto es, si se quiere monarquía o república, ahora mucho más, una vez que el PSOE se abstiene en la coronación de Felipe VI y Izquierda Unida parece que va a seguir un proceso de confluencia en las calles con otros partidos de izquierda en la cuestión de la república. Pero más allá de la idea de la modelo de Estado, contadme un poco, vosotros como potenciales futuros ministros de cultura en un gobierno con George Clooney, ¿cuál es vuestro modelo? ¿Más el rollo Malraux o más el rollo Jackland? Podéis hacer de poli bueno o poli malo, ¿eh? No pasa nada.
Yo creo que debería estar Edu Maura aquí para responder a esta pregunta.
Sí, sí, totalmente.
Que de casta le viene al galgo. No debería hablar mal entre los micros. Voy a empezar por el final. Obviamente, creo que lo que interesa mucho en Podemos es romper esa imagen arquetípica de la coalición, de la suma de siglas, ¿no? Nos juntamos ahora por varias razones, incluso por una puramente estratégica, aunque no es la más importante. Yo creo que si ahora sumas en una misma plataforma a Podemos y a Izquierda Unida, los dos pierden más votos que los que ganarían por separado. Si eso es así, que es una hipótesis que no tengo confirmada, pero creo que por separado tendría más votos que los dos juntos en una gran coalición de las izquierdas. Si eso es así, sería probablemente porque no estaríamos leyendo bien una situación en la que ya no es la lógica pura de representación de a quién me representa a mí, Izquierda Unida le voto, estos le voto, sino la sensación de que esto ya se está articulando en términos de mayorías sociales, es decir, de sentires distintos frente a lo político y frente a las identidades desde las que partíamos. A partir de ahí, creo que toda política de coalición tiene que expresarse justamente leyendo eso que ya está sucediendo. Y eso mismo que haría yo si al final el señor Sánchez, no Eddie, sino el otro, el de la Nespresso.
No sé cuál sería.
Tiene que haber Eddie buenos, pero no los conozco. Si fuera, que nunca lo seré, porque no quiero básicamente, porque no puedo y porque Germán está mejor preparado que yo para ser ministro de Cultura. Pero claro, ahí justamente sería la misma reflexión, es decir, no se trata de quién es ministro o no es ministro, si seguimos la política de Malraux o la de Lang, que por otro lado no fueron muy distintas, porque al final uno y otro interpretaban exactamente lo mismo, la misma lectura de lo que viene de Hollywood o lo que viene del mercado, lo mismo, sin entender que del mercado vienen cosas que funcionan y que de Hollywood también vienen cosas que funcionan, y que por tanto la lectura es más compleja, pero sería precisamente la de entender qué está sucediendo ya en el tejido social, tanto en términos de coaliciones, es decir, no tendría sentido una coalición con Izquierda Unida sin entender qué está habiendo en el tejido social, gentes que no se identifican con la izquierda pero que están en posiciones de ruptura, incluso movimientos sociales como la PA, como los centros sociales, etcétera, que aunque tengan menos respaldo en términos de mayoría de sociales detrás, también están funcionando y no se identifican en esas claves, y en claves culturales igual, es decir, qué está sucediendo en un teatro de barrio, qué está sucediendo en una revista como El Estado Mental, qué está sucediendo en revista radio como El Estado Mental, qué está sucediendo en distintos espacios de la sociedad civil, y tú cómo, de alguna manera, capaz de, en el caso de una coalición de partidos, en el caso de ministro de los Sánchez, en este caso sería los Sánchez, pues estaría también Edi por ahí. Hostias, no, es para ti, Germán. En ese caso sería leer qué está sucediendo y jugar en ese dentro-fuera, es decir, saber retirarse de ahí. Es decir, poner a circular presupuesto, no para repartirlo, es decir, tomar las migajas chiquillos, sino ver cómo se estructura eso, ¿no? Que ya está empezando a haber, incluso desde el propio INAEM, por ejemplo, en España, propuestas de ese tipo. Es decir, bueno, vamos a compartir los riesgos entre las instituciones y los teatros y tal, y lo que funcione para adelante y lo que no funcione, oye, pues para atrás. No es mercantilizar, sino repartir, ¿no? Pero a través de la expresión de lo que ya está sucediendo, ¿no? Creo que sería la misma política, tanto de alianzas como de ministro posible, posible de los Sánchez, esa retirada vertical y esa mirada un poco más horizontal, no en el sentido movimentista puro, que no creo en él, sino en el sentido de, bueno, ¿qué está sucediendo ya en la sociedad civil? ¿Cómo se está estructurando y cómo puedo ser expresión de eso, ¿no? Y apoyarme también instrumentalmente en eso, ¿no? Por evadir la respuesta.
por seguir con los Sánchez. Yo me remitiría a otro Sánchez, a Federico Sánchez, es decir, a...
Semprún.
A Semprún, a Jorge Semprún.
Claro, sí, sí.
Que yo creo que tuvo un papel o que jugó el papel del Malraux español en un determinado momento cuando Felipe González le invitó a ser pues ministro de Cultura. Y recordemos lo que pasó en ese contexto, ¿no? Es decir, como una figura tan importante como Semprún llega al ministerio para ser el florero de una política cultural inexistente, ¿no? Y de ahí el encontronazo con Felipe González, que había entendido también la cultura más como bodeguilla, ¿no? Todo se ha dicho, ¿no? Recordemos la importancia de la bodeguilla en la época del PSOE. Se le quiere dotar a la bodeguilla de un barniz malrosiano y se invita a Jorge Semprún y no hay acople. Luego es muy interesante entender cómo Jorge Semprún, que había tenido una relación muy, muy traumática con el marxismo, pues puede desarrollar una cultura popular, ¿no? Es decir, hay pasajes interesantísimos de Manuel Sacristán sobre el desengaño comunista y autotorturado de Semprún, ¿no? Cómo de escribir poemas de amor a la pasionaria pasa justamente a lo contrario, ¿no? Digamos que eso también, digamos, ese vaivén, esa oscilación, yo creo que ha imposibilitado entender un acercamiento más popular a la cultura y menos maximalista, ¿no? Porque claro, si Felipe González pues pensaba que Semprún iba a dotar a la política cultural española de un rumbo pues correcto, pues él se equivocaba, ¿no? Porque quizás no era la persona adecuada. Respecto a lo de las siglas o las posibles coaliciones, hay que tener cuidado con la imagen del Frente Popular, no solamente por las razones que ya ha aducido Jorge, sino justamente porque es el paisaje o es la casilla donde también nos quiere mucha gente. Es decir, la idea del Frente Popular tiene muchas resonancias en la historia de España. Es el concepto que sale a relucir una y otra vez en los debates de la caverna mediática como el gran enemigo, ¿no? Entonces, desde el punto de vista estratégico, desde un punto de vista político estratégico, hay que tener cuidado con alimentar ese mito, porque además no existe posiblemente, dada la nueva composición sociológica de España, unas condiciones para un Frente Popular como el que se desarrolló en España en otras épocas, ¿no? Entonces, a la hora de utilizar la imagen del Frente Popular, yo creo que hay que pensar, digamos, qué somos, ¿no? ¿Qué luchas sociales están desarrollándose a nivel molecular y qué espacio concreto existe para una unión, pero sin aferrarnos demasiado a este fetiche que yo creo que más que ilustrar puede hacernos errar en el diagnóstico, ¿no? No se trata de, como ha dicho Jorge, de hacer una coalición de siglas o una sopa de letras, sino de pensar pues qué tipo de transformaciones sociales reales se están produciendo en España y qué fuerzas realmente conforman este nuevo escenario.
Bueno, como último bloque, y ya que nos acercamos peligrosamente a la hora y media de entrevista y supongo que estaréis cansados, quisiera hablar un poco de la política fuera, digamos, de las instituciones, incluso también fuera de la calle, y es en qué medida los productos culturales en sí mismos tienen ya un cierto compromiso o un aire, un eco de lo político. Se ha estado debatiendo constantemente desde los años casi 20 hasta ahora, pero sobre todo en la última década, con ensayos fundamentales como el de Dabarowski sobre la literatura de izquierdas o la idea del retorno, ¿no?, de la literatura comprometida, el arte político, qué significa todo esto. No sé, sobre todo quisiera preguntaros por vuestra opinión acerca de debates que se han sostenido cada vez menos, porque también se tiene como la sensación de que tampoco hay que obsesionarse por determinar en qué consiste exactamente la novela de la crisis, y también hay que entender cuáles son los tiempos o los márgenes que tienen determinados sectores culturales. A mí me da la impresión de que, a diferencia de la inmediatez de respuesta que puede llegar a tener el arte, las artes plásticas y sobre todo las artes escénicas, donde sucede un determinado evento y al apenas 2 meses tienes un performance o una exposición que hace alguna referencia teórica o velada a lo que está pasando, pues es cierto que buena parte de la literatura vinculada al 15M ha tardado bastante tiempo en emerger y digamos en publicarse. Recientemente en Lengua de Trapo habéis concedido el 19º premio de narrativa a Santi Fernández Tapatón por su libro Grietas, cuya portada aparece una imagen del 15M y es una novela claramente encuadrada dentro de este debate de la novela de la crisis que se comienza ya a fraguar a partir de 2011, donde se publican libros a mi juicio importantes, algunos más que otros, ¿no? Como el de Pablo Gutiérrez, Democracia, el de Isaac Rosa, La mano invisible, Carnaval, de Ferré, que gana el premio RAL de ese año, o el de Alberto Olmos, claro, Ejército Enemigo. La trayectoria de Alberto Olmos en concreto me parece muy interesante, la de Ferré también, pero la de Olmos particularmente, porque cuando se publica la novela en el otoño caliente de 2011, se da por sentado que, puesto que es una novela en la cual aparece en la portada una chica levantando el puño en una manifestación, es una novela que de alguna forma está respondiendo al 15M, cuando en realidad la temática de la misma es más bien anti-ONG, que es la lógica contra la cual también estaba, digamos, atentando la propia dinámica del 15M, que es: no queremos saber de dinámicas jerárquicas de ayuda y caridad, sino hablar más bien de solidaridad dentro de un determinado conjunto en el cual nos apropiamos de los recursos que ya existen y no estamos, digamos, repartiendo las migajas a aquellos pobrecitos niños del tercer mundo que se sienten, con los cuales nos sentimos solidarizados a través de la televisión, ¿no? Entonces, me parece muy interesante, ya te digo, la trayectoria de Alberto Olmos, en qué medida se le considera algo así como la némesis del 15M o la némesis cultural del 15M por las afirmaciones un poco jactanciosas que realizó de a la gente le gusta el capitalismo salvo en el momento en que entra en crisis, o aquello de veo demasiados smartphones en la acampada de Sol.
iPhones.
Era más concreto, sí. Veo demasiados iPhones en la acampada del 15M, y sin embargo con el propio tiempo, yo leí el primer programa de Colorín Colorado, fue justo una entrevista a Alberto Olmos apenas una semana antes de las elecciones del 25M, por la que entonces él venía, me traía una teoría fresca que acababa de pergeñar, que era la de que a su juicio el carácter distintivo del rasgo personal que definía a casi todos los militantes de Podemos era el creerse muy listillos. O sea, dice, del mismo modo que el militante comunista prototípico es alguien mezquino, el prototípico digamos, dentro de un grupo de amigos, si sale alguien de Podemos, siempre será el listillo, alguien,
bueno,
que no tiene
ganado algo, ¿no?
¿Eh?
Hemos ganado algo.
Exacto. Entonces, bueno, en general, ¿no? Y fue apenas, ya tengo una semana antes de todo aquello, y de el voto Podemos, como conté en una crónica buenísima en su blog Hikikomori, y desde entonces cada vez que tiene un encuentro con alguna figura de Podemos, pues lo relata, y hay una anécdota, una historia buenísima de cuando él fue a firmar a la Feria del Libro con Juan Carlos Monedero. Y la constatación empírica de Monedero como la gran pescadera de la ciencia política actual, ¿no? Un tipo que no solamente tiene una gran presencia y oratoria, como es sabido y conocido por todos, sino que en el momento de meterse dentro de la caseta de la editorial Planeta, era justo, ¿no? De la corporación Planeta, parte de...
No,
era una
editorial. No, 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 no.
No, no era, yo creo que no era un planeta, era una librería.
Era una librería.
Si estaban los dos, no podía ser planeta porque uno es Mondadori y el otro era Seix Barral.
Bueno, pues están en una tienda de una librería y Juan Carlos Monedero, por lo visto, lo que Alberto Olmo se quedó tan impactado por las expresiones que utilizaba que las llegó a apuntar por escrito y la, por lo visto la más recurrente era algo así como acérquese que es gratis, acérquese a saludar que no pasa nada, ¿no? Y cómo le besaba a, la chi- a las chicas que se acercaban y le vendía los libros y todo aquel que llegaba le había escrito un mail y él se acordaba y le decía, sí, eres Juan, no, me llamo Pedro, Pedro, sí, es verdad, te conocí en Teruel, no, era en Jaén, bueno, entonces, es una anécdota, es una historia y una crónica muy, muy interesante, bueno, no quiero seguir divagando, simplemente lanzaros un par de temas, qué opináis sobre el tema de la literatura de izquierdas, la novela de la crisis, el arte político en sentido amplio, ¿no? Hemos estado hablando muchísimo en los últimos años sobre las condenas que ha tenido y los juicios que ha tenido contra la Fundación Francisco Franco, gran representante de la cultura de la transición y pre-transición en España, escultor que hizo Luis Franco, una escultura del dictador metido en una nevera. Y no sé, ¿creéis que más allá de la propia del estereotipo de un productor cultural que coge el micrófono para ponerse a favor de todo lo habido y por haber, ¿no? El zorro, la caza del zorro rojo, la migración de las tortugas de las Galápagos, los chavales en el Congo, las favelas en Brasil, ¿hay la posibilidad de un arte o de una cultura que más allá de ese compromiso superficial y meramente epidérmico pueda encuadrarse bien dentro de una tendencia política? ¿Cuál sería? Y si creéis que realmente el mecanismo audiovisual a día de hoy es el que mejor invita a la acción, pero desde luego sí que constata la realidad política que vivimos. Yo creo que tres series que a su manera representan muy bien el momento político actual son Homeland, como retrato de las relaciones exteriores internacionales en Estados Unidos y la evolución que ha tenido la idea del enemigo interno, que es una idea que viene de casi desde Margaret Thatcher con el enemy within de los mineros y que a día de hoy se encarna en la idea del terrorista que no viene de fuera, sino que es alguien formado como pasó como pasa de hecho, ¿no? O sea, los terroristas de Londres o de Madrid o de Nueva York eran gente que había estudiado en Hamburgo y estaban formados en universidades europeas, ¿no? El enemigo interior en Homeland, la idea del gobierno corrupto a nivel municipal en Bosch, con el alcalde de Chicago que tiene una enfermedad degenerativa, House of Cards como una serie buenísima del entramado y la lucha por el poder y sobre todo el acceso, como una Bildungsroman, por así decir, del político que antepone ante todo la política de la responsabilidad frente a la política de la, perdón, a la ética de la responsabilidad frente a la ética de la convicción, esa distinción de Max Weber, y finalmente el gran reservorio y la caja de resonancia política que es Juego de Tronos como friso jovesiano, ¿no? Total. Entonces, bueno, ¿qué os parece?
Yo pensé que iba a implosionar el mundo cuando leí que Olmos y Monedero, a los que conozco bien y son los dos amigos, o los considero a los dos más o menos amigos, o sí, amigos, y les tengo cariño a los dos, estaban juntos en el mismo sitio, pues no se me ocurre dos personas
como Godzilla. Y
Alien versus Predator.
Es un Alien versus Predator de la literatura y de sí, en fin, y prefiero no opinar sobre ello. Leí el post de Alberto, creo que fue, teniendo en cuenta lo diferentes que son, creo que fue un post bastante amable, y no he hablado todavía con Monedero del tema, y cuando lo haga, si quieres vuelvo y hacemos un monográfico sobre los dos, yo encantado. Voy a dejar para el final lo de las series, porque confieso, y lo digo con cariño, pero confieso que me aburre enormemente el debate sobre la literatura comprometida, literatura de izquierdas, literatura de la crisis, me aburre enormemente, ¿no? Sobre todo porque, bueno, mis referentes literarios siempre han sido gentes de derechas y yo milito desde joven en la izquierda y esa contradicción creo que es la que me interesa, ¿no? Me pasó hace, y como estabas hablando antes de Nacho Vegas, me he quedado con la idea y creo que sirve de ejemplo, ¿no? Discutí el otro día con una amiga sobre Nacho Vegas, como además en Lengua de Trapo se publicó el libro sobre Vegas que escribió Carlos Prieto y tal. El libro analiza muy bien cómo alguien del indie se va politizando y empieza a hacer una música, digamos, que no elude el conflicto, que lo explora, que lo narra, que habla de política, que habla de neoliberalismo, de explotación. En la última canción del último disco, que habla incluso de la cultura de la transición, con esa imagen soberbia de Víctor Benén y Ana Belén muertos en una piscina, en fin, una cosa soberbia en términos de imagen, no muy sutil, pero sí muy potente. Y me decía esta amiga mía, que es muy lista, decía, yo creo que lo que ha hecho Nacho Vegas es despolitizarse. Lo que era político en Nacho Vegas es era Nacho hablando del cuerpo, hablando del sexo, hablando de las drogas, hablando de la tortura, que me parecía, y a ella le parecía mucho más político. Esta es una militante feminista que está obsesionada, y lo digo bien, nunca voy a decir quién es, con el cuerpo como espacio de lucha política, etcétera, etcétera. Entonces, claro, de repente me llegó una sorpresa, ¿no? Porque lo que todos considerábamos como una politización del discurso, para ella no lo era, sino todo lo contrario, y de repente, sin quererlo, yo creo ella, porque yo no estaba de acuerdo con su discurso en términos desde donde venía, de lo queer, del feminismo, etcétera, pero sí me parece que tenía algo de razón en términos de que se puede hacer y se suele hacer política en arte de manera absolutamente involuntaria, indirecta e inconsciente, y que cuando es así suele ser más potente. En literatura, en artes plásticas, etcétera, ¿no? Ese Vegas que no era político, probablemente para la gente que le escuchó en su momento de más underground y tal, pues sí tuvo una dimensión de catarsis política en términos de autodestrucción, de maltrato, de sexualidad un poco ambigua, etcétera, que pudo tener efectos políticos mayores que los que pueda tener, y mira que me fascina Nacho y Vegas y le sigo, que los que pueda tener su música ahora, pero no, por ejemplo, su actuación, o sea, su manera de hacer música. Es decir, la Fundación Robo, es decir, los lugares a los que va a tocar, su relación con El Patio, con la Marea Democrática, con Podemos, que vino el día 12 a tocar. Ahí sí que hay una politización que quizás sea más importante que la del discurso mismo, ¿no? Igual que en una novela. Si una novela no explora el conflicto y lo pretende cerrar, me da igual desde donde sea el conflicto que analice y desde donde esté escrito, deja de ser una novela política, aunque se diga de izquierdas, aunque se diga militante, aunque se diga comprometida, etcétera, ¿no? Entonces ahí yo creo que hay que analizar desde dónde se emite, desde cuáles son las condiciones materiales de producción, en el caso de Vegas, cómo está refigurando una manera de entender la producción musical, y ahí sí que habría una dimensión política que no dudo. Y luego, en el caso, ya voy hacia la literatura, que las condiciones de producción sí que cambian, pero cambian en función de la pasta que tenga el escritor y ya, y poco más, sí que entraría en qué tipo de conflicto explora y cómo lo cierra o no lo cierra, ¿no? Y cuanto más cierra un conflicto una novela, creo que menos política es. Se convierte en otra cosa, se convierte en una en dogmática o mercantil, que son dos formas de estar en el espacio literario, ¿no? Pero ahí no creo que haya literatura comprometida en sí mismo, no lo creo, o no me interesa si la hay.
Sí, yo creo que el debate sobre la relación arte política debe encuadrarse en lo que podría definirse el paso del realismo marxista al melodrama, ¿no? Que fue, digamos, la evolución que tuvo lugar después de que, bueno, pues entrara en crisis el marxismo, entendido como una teoría omnicomprensiva del mundo, como cosmovisión. Eso generó en sobre todo el marxismo francés un desembarco en posiciones melodramáticas, ¿no? Entendiendo como melodrama la oposición del individuo y su queja frente a un poder siempre omnipotente. Estoy pensando en el archipiélago Gulag de Solzhenitsyn, ¿no? Que fue el emblema también de un nuevo modo de entender el compromiso del intelectual, ¿no? Por ejemplo, Henri Lévy ha hecho su carrera pues partiendo de ese esquema tan simplista, ¿no? Del intelectual que se solidariza con el dolor de los demás, ¿no? Que va allí al tercer mundo, etcétera. Digo esto en relación con lo de la crítica a las ONGs, ¿no? De la que partía tu pregunta, ¿no? Claro, es un paisaje extremadamente simplificador, ¿no? Que además acentúa la dimensión psicológica del escritor o del artista, ¿no? De explorar, digamos, sus sentimientos, ¿no? respecto a la humanidad sufriente, ¿no? Y sobre todo porque además dibuja una reflexión sobre el poder muy, muy naif, muy ingenua, ¿no? Entonces lo que se ha producido, yo creo que es la descomposición de ese paso, de ese tránsito del realismo de izquierdas, entendiendo el discurso de izquierdas como un discurso que trata de establecer categorías generales o cartografías pues un poco omnicomprensivas, ¿no? El marxismo fue un intento de mapear o de cartografiar la realidad, claro, desde una visión teórica que hoy pues parece difícil de abrazar, ¿no? Uh-huh. Porque efectivamente esa imagen tan totalizante pues también ha entrado en descomposición. Sin embargo, no debemos ante esta constatación refugiarnos en el individuo, ¿no? En el individuo o en el escritor que trata de explorar su dimensión psicológica. Entonces, ahí sí que todos los nombres que tú has mencionado me parecen pertinentes para auscultar esta nueva sensibilidad. Isaac Rosa, por ejemplo, me parece un ejemplo también muy, muy importante, ¿no? Y en el ámbito de la música, pues también hay menos, pero sí que hay grupos, ¿no? O sea, ahí sí que hay grupos que yo creo que están tratando de explorar ese camino. El Pardo, que es un grupo que a mí me parece sí, significativo, aquí, sí, sí. Ornamento y Delito, que también colaboran con la Comisión de Cultura. Es decir, creo que hay ejercicios muy, muy interesantes, ¿no? Respecto a lo de las series, ¿no? El otro día estaba viendo un documental de Telemadrid que trataba de desmitificar o de construir a Podemos, donde se entrevistaban a estudiantes de políticas, ¿no? Que habían pasado por las clases de Pablo Iglesias o de Monedero, y bueno, se las entrevistaba con la voz distorsionada, sin que apareciera su imagen, y decían, bueno, pues aparte de que eran profesores que estaban transmitiendo ideología todo el rato, es que no eran serios porque utilizaban series de televisión para ejemplificar sus para ejemplificar los problemas políticos, ¿no? Esta utilización por parte de Pablo Iglesias de la cultura popular, de las series, no solamente dinamita las distinciones entre alta cultura y baja cultura, sino que muestra cómo la nueva cultura, la nueva reflexión sobre la cultura tiene que partir de otros presupuestos. Ya no nos vale esa diferenciación entre Proust y The Wire, ¿no? O entre Proust y Camela. O sea, es que no sé, es decir, no eso no sirve para comprender lo que está pasando, porque la cultura popular, y un ejemplo de ello yo creo que es Žižek, ¿no? Žižek es un autor que, bueno, puede ser sospechoso de diletante, pero esa utilización del discurso popular para explorar cuestiones teóricas muy complejas, bueno, me parece un hallazgo. Y Žižek ha llegado a mucha gente justamente utilizando chistes, utilizando la cultura popular. Entonces, en ese sentido, que se utilice Juego de Tronos o los ejemplos que tú has dado me parecen extraordinarios, ¿no? Porque me parece que lo importante culturalmente se está realizando el HBO o en empresas de este tipo, ¿no? Aunque, uh-huh. Bueno, por ejemplo, no sé, en el caso de Juego de Tronos, bueno, también hay una dinámica pues mitificadora. La vuelta a estos escenarios mágicos también puede ser un síntoma de la necesidad de huir de los problemas de nuestro tiempo, pero bueno, Juego de Tronos es una serie bastante digna, y hay personajes como Tyrion, ¿no? El enano, que yo creo que también tiene un espíritu Podemos no despreciable, ¿no? Es decir, esta figura, ¿no? de quien juega en un contexto de poder muy marcado, ¿no? donde está una situación de inferioridad y donde tiene que utilizar el ingenio, ¿no? para poder afrontar situaciones que de otro tipo serían insostenibles. Bueno, me parece que es una buena metáfora para describir lo que ha sido Podemos, que ha sido un proceso desde abajo y muy precario.
Mencionabas a Žižek y realmente es un, para mí, un modelo de un teórico que recupera el potencial político inconsciente de obras de, vamos, en concreto de películas hollywoodienses que normalmente no se entienden por políticas. Allí donde el resto de personas ven Carretera Perdida simplemente una ida de olla de David Lynch, él dice, no, aquí está en realmente el concepto de ideología en el sentido contemporáneo del término. Y lo que a mí realmente más me fascina y me interesa es Žižek, es justamente esa reivindicación del arte político o inconscientemente político a través de la aceleración y la radicalización de las contradicciones que mencionaba antes Jorge Lago. En la presentación en la que estuvimos tú y yo, Germán, hace apenas justo una semana del último libro de mi padre, Arte y Política, perdonen que haga la publicidad, Arte y Política en la Era de la Estafa Global, no voy a decir el nombre de la editorial porque no me lo sé.
Te iba a decir que hay un editor que te iba a forzar a decirlo, pero bueno.
El
¿No es Fórcola?
No, es Sendema.
Sí.
Sendema es una... Mi padre, de hecho, hizo la broma de... Él está a punto de captar a César Vidal. Ya tiene un reto... tiene el reto de alcanzar el número de publicaciones anuales que mantiene César Vidal. Él venía de atrás porque publicaba a lo mejor un libro cada 2 años, pero ya lleva 2 libros. El segundo con 2 portadas. O sea, parece que son 3. Y cuando alcance...
Es muy de Žižek también.
Sí, o de Derrida, ¿no? Que publicaba que daba a lo mejor una conferencia en Nueva York y otra en la misma conferencia en París, y la publicaba en francés con un título y en inglés con otro título completamente distinto. Pues en esa presentación del libro, mi padre ponía como ejemplo de arte político por excelencia, dejando al margen incluso a Eugenio Merino, cuya escultura de la calavera de la máscara de V de Vendetta convertida en cristal de Swarovski utilizó como portada, dejando de lado, digamos, a ese prototipo de artista político que es básico, que está siempre oscilando entre la ironía y la parodia, ¿no? Pues él tomaba, decía que el cuadro o el arte, la pieza de artes plásticas más política del siglo XXI y de parte de finales del siglo XX es el cuadro de Antonio López de la Familia Real, que es básicamente una actualización del retrato de Dorian Gray, porque según se va pintando va desapareciendo la realidad que pinta, ¿no? Entonces la idea de Antonio López como un pintor realista donde la realidad que está constatando se disuelve en el momento mismo de intentar atraparla, le gustaba a mi padre y era un ejemplo de política inconsciente. Yo me quedé con las ganas, como a mí me suelen decir que soy muy charlatán y que hablo mucho, pero yo solamente estoy aprovechando el tiempo en el que no está presente mi padre para poder meter baza. Entonces, me quedé con las ganas de decir que...
Sí, el programa está hablando. Claro, es que bueno...
Me quedé con ganas de señalar un ejemplo que está en el libro, muy bueno para mí, de arte, no sé si arte, pero política inconsciente, que es un ejemplo de tomado de Henry Jenkins, ¿no? El teórico este del feedback entre redes, productos culturales, etcétera, que era el ejemplo de un chaval filipino que hizo un solapamiento de imágenes entre Osama Bin Laden y Blas. Dentro de una campaña que la había sostenido en internet de Blas is bad. O sea, Blas es el poli malo del conjunto Epi y Blas de ¿cómo se llama? El Barrio Sésamo. Entonces, lo mejor de lo que hizo este chaval filipino es que en algunos países donde no había, digamos, un consumo televisivo poderoso, como en el caso de Pakistán, la imagen que se filtró de Osama Bin Laden era la imagen superpuesta de Osama Bin Laden con Blas. Y llegó a verse en determinadas pancartas, en manifestaciones contra Estados Unidos, la imagen de Blas como Osama Bin Laden. Viendo los dos, dijeron, alguno de estos dos es Osama Bin Laden, ¿quién es? ¿No? Y cogieron al muñeco de felpa como, ¿no? Y a mí me parece ese caso concreto, ¿no? Tanto de la posibilidad que tienen las redes de incidir a nivel global y la llevada a la práctica política de la teoría del caos, de que una mariposa o de un chaval en Filipinas que samplea 2 imágenes hace que una manifestación en Pakistán lleve la imagen de Blas películas como gran símbolo anti-yankee, por lo menos, me hace mucha gracia. No sé, ¿querías comentar alguna cosa, Jorge, que te has quedado con la palabra en la boca sobre el tema de las series? Y sé que,
es verdad,
que te interesa.
Es verdad.
Sé que tú eres un consumidor profuso de este tipo de temas.
Sí, incluso he escrito algo sobre series.
Claro.
Claro, justamente en el tema de las series yo creo que es donde mejor se ve lo difícil que es establecer una frontera entre arte político y arte de consumo, ¿no? Vemos The Wire, que es como la biblia de todos los que vemos series, que a mí me parece efectivamente la biblia, me parece lo mejor que se ha hecho como producto audiovisual. Es una serie política, indudablemente es una serie donde cualquier conflicto individual acaba encontrando una explicación o un eco o una resonancia estructural, y donde por tanto toda la deriva solipsista, individualista, burguesa, de las crisis del yo, desaparece y dices, vale, maravilloso. Y entonces, después de ver la serie, dices, ya está, esto es el arte político y tienes el esquema, ¿no? Pasa es que de repente ves Los Soprano y dices, hostias, aquí no hay explicaciones causales sobre los conflictos individuales y tal, o digamos que nos vamos más del modelo griego contemporanizado en el caso de Wire a una cosa más más trágica, pero a la vía Shakespeare, y funciona políticamente. Funciona como relato de la imposibilidad de seguir tapando el capitalismo justamente como algo bello, la suciedad, el tal, pero funciona por una vía muy distinta, ¿no? Entonces ahí empieza a ser cada vez más difícil establecer esas fronteras entre lo que es político como voluntad de hacerlo político, que en el caso de The Wire es clara, y de David Simon pues es probablemente lo más a la izquierda que se pueda estar en Estados Unidos sin que te metan en la cárcel, y luego una serie absolutamente clásica, muy HBO, de gente no especialmente politizada, y yo he estado leyendo cómo se hacía Los Soprano, y es sorprendente la manera de inconscientemente acabar haciendo un relato sobre la imposibilidad de que el capitalismo se relate a sí mismo, ¿no? Que yo creo que es básicamente lo que hace Los Soprano, ¿no? Ya no hay relato bello posible sobre el capitalismo contemporáneo sin ningún tipo de intencionalidad política, y me parece sublime. En términos narrativos, además, es sublime, tanto narración visual como narración clásica de guión, ¿no? Por eso las series, yo sí que, y esto lo voy a decir públicamente, no he visto Juego de Tronos. Vi el primer episodio y me pareció infame, y a partir de entonces lo llamé Juego de Gnomos, y no pienso verla por lo menos hasta después del verano. Pero y lo de House of Cards, o vos, efectivamente hablan de esa podredumbre, las cloacas. Lo que pasa es que lo de House of Cards es un poco trampa, porque es un remake de una serie británica infinitamente mejor, y que está explicando el ascenso de neoliberalismo. Y de a través de la política de esa voluntad de poder desenfrenada, pero en un marco de sentido común neoliberal, que eso es muy sorprendente. Entonces, claro, la nueva versión de la serie norteamericana le falta ese marco. Es decir, lo que es interesante en la británica es que hay un grupo de tipos que, por voluntad de poder pura y dura, acceden al poder, tergiversan, manipulan, todo lo que hemos aprendido sobre Maquiavelo y Hobbes se queda corto, pero ya están asentados en un sentido común neoliberal, que en la serie aparece como simple sentido común de época. Y eso es muy brillante, y eso no lo tiene la versión yankee, ¿no? Y ahí hay una crítica muy feroz. Es decir, mientras estás haciendo la crítica a un tipo que quiere mantenerse en el poder por el poder, la serie lo que está mostrando es, oye, cuidado, que aquí hay un sentido de época que ya ha cambiado. Y que esto ya no es volver a la Inglaterra pretacheriana, Tory, conservadora, etcétera. Esto es otra cosa, ¿no? Y eso es interesante. Pero bueno, por volver a tu pregunta, arte político, no arte político, a mí me cuesta definirlo, me cuesta definir qué es arte político y qué no. Me aburre un poco. No, porque creo que no depende de la intención es decir, y tú lo acabas de mostrar, ¿no? El epiblas de Osama, ¿no? Sí que creo que hay una relación más honesta con la creación misma, ¿no? O sea, con no cerrarla, con no dar una respuesta, con no moralizar políticamente una obra, ¿no? Pero tampoco, si me preguntas el mes que viene, seguramente te diga otra cosa. Porque, no, y no es broma, ¿eh? O sea, suelo mutar un poco en función de lo que esté viendo, leyendo o pensando.
Hay una cosa, vamos, muy brevemente, que que me llama la atención, ¿no? O sea, alguien podría estar escuchándonos y estaría diciendo, madre mía, vaya panda de hipsters aquí, posmodernos, reflexionando
pues,
sobre esto.
Vestidos ya flipa, claro.
pero quisiera recordar cómo, por ejemplo, Marx en La Sagrada Familia se interesa mucho por la novela del folletín y por Jun Su y por El Conde de Montecristo y cómo, digamos, todo ese análisis cultural ha quedado como en segundo plano, ¿no? En relación con otras categorías, ¿no? Digo esto para ver que pensar la cultura popular y pensar la cultura popular hoy, la que vemos todos los días a diario, es una materia de reflexión fundamental para hacer política. Sí. O sea, independientemente de que, como dice Jorge, las fronteras a veces son difusas, ¿no? Pero pensar la cultura popular fue algo que preocupó a Marx desde el principio, porque sabía que ahí se estaba jugando algo importante, ¿no?
Sí. Lo que pasa es que ahora, cada vez, con el caso de The Wire o de Los Soprano, es evidentemente cultura popular y es alta cultura.
Sí, esa es la diferencia.
Y ahí ya esa frontera, y no lo digo desde un punto de vista posmoderno, no creo en la difuminación de fronteras entre alta cultura y baja cultura en términos posmodernos, a lo Fernández Porte y compañía, que nunca me ha convencido tal y como lo plantean. Pero sí hay algo de cierto en esa hibridación y desde el momento en que ya llevas acumulado como creador una serie de información, pues se vuelve muy, muy difícil de distinguir, ¿no? Yo veo The Wire o Los Soprano, digo, Esto es Shakespeare, ¿no? Esto es cultura popular, sí, y es alta cultura también. Yo qué sé, música Swans, que es para mí la referencia en es cultura popular, es alta cultura, es indistinguible, ¿no?
Sí, vamos, además mencionabas a Shakespeare como idea de alta cultura, a mí me sorprende.
Alta cultura hoy, pero entonces era cultura popular.
No, y lo fue durante mucho tiempo. En Estados Unidos se llegaba a representar pasajes de Shakespeare como pequeños entremeses en medio de circo, espectáculos de fuego, etcétera, etcétera. Hay libros clásicos muy buenos sobre este tema. La conversión de la alta cultura británica en cultura plebeya y popular, casi en el límite, en el grado cero del circo, y como al fin y al cabo es algo muy chestertoniano, ¿no? La ligereza de los clásicos. Los clásicos en realidad son ligeros, son los epígonos los que convierten en graves y pesados el canon literario, el canon artístico. Me parece que hemos tocado bastantes palos y, salvo que queráis decir algún último apunte, yo cerraría con esta idea, ¿no? De que lo político no es el trazo sino la mirada, y que lo importante de la cultura en su dimensión comprometida o política o social no es tanto la intención del individuo creador en su atelier, sino la recepción de la misma y cómo se consume y cómo se percibe esos productos. Y nada, invitar a los oyentes de este programa que hagan teoría de la recepción y recepcionen y critiquen y comenten el programa y le den vueltas. ¿Alguna última idea, caballeros?
No, que ha sido un placer.
El placer ha sido mutuo.
Lo mismo digo, un placer.
Cerramos este programa, Colorín Colorado. Este programa se ha acabado.
Guirnaldas de llanto, ay, 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 ay. Este vals de sí, de muerte y de coñac, que moja su cola en el mar. Y este vals, y este vals, y este vals, y este vals de sí. Amor, 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 porque te quiero.